Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar.
Gaiska, céntrate.
En eso estoy, era justo en lo que estaba.
Gaiska, céntrate.
Tú me dirás, Gaiska, ¿te puedes bajar la silla para que se te clave mejor? No, puedo directamente hacer así, ya está.
Perfecto.
Estamos en nuestro
perfecto.
Sitio.
Hoy,
en Gaming Room.
¿Qué he dicho?
¿Qué?
En Gaming Room.
Sí, efectivamente. Pues gracias, Borja, muchas gracias.
Estamos, yo definiría este momento de la temporada.
¿Sí?
Como, ojo al conceptazo.
Ojo.
El viernes de la temporada.
Sí, un poco.
Es decir,
sí.
No ha terminado la temporada porque a pesar de que estamos en el 106, estaba buscando
queda poco para terminar la temporada.
¿Qué dices, Gaiska?
Digo que queda muy poco para terminar la temporada con el drop de fondo también. Súbelo.
Efectivamente, entonces todavía no ha terminado la temporada.
¡Pero queda poco!
Y queda lo mejor de la temporada, que es el final de temporada.
Ha dicho temporada cuatro veces en una misma frase.
Pero está ese momento en el que... ¡Qué pereza! La vida, el viernes...
Es un poco complicado.
Está a punto de terminar la semana, pero ¿qué pereza la vida? Pues eso.
A ver, la realidad es que este año no nos está pasando... No estamos teniendo tanto problema, sobre todo a la hora de cerrar temporada, eso, los meses anteriores al cierre, porque estamos acostumbrados. A ver, en enero... ciertas noticias curiosas, se presentan cosas, sobre todo en el CES también hay mucha cosa de tecnología de videojuegos. En febrero puede que sea algo un poco más, pero marzo, abril y mayo suelen ser el sufrimiento puro y duro. Y en este caso estamos teniendo contenido, porque contenido hay, pero igualmente cuesta un poco llevarlo.
Perdón. ¿Gracias a quién? ¿A quién tenemos que agradecer esto? ¿A quién tenemos que agradecer?
A que la gente se ha pegado de hostias.
Tenemos que agradecer que marzo, abril y mayo... abril siendo la palabra clave, sean un poco entretenidos. Pues por supuesto.
A Gaming Room, definitivamente.
A la magia de Nintendo, a Esca Nintendo, que es la empresa que nos nutre el corazón gaming, a pesar de que nos están metiendo una puñalada. ¿Ma per qué?
Íñigo se llama Luigi ahora mismo.
Dios, Luigi Mario. Hermano de Mario Mario.
A ver, yo voy a ser sincero. Yo estaba así, calladito, porque digo, me presentarán.
Sí, era la idea, pero es que no me están dejando. Becario, buenas tardes.
¡Hola, buenas tardes! ¡Hola, buenas tardes!
¡Perdón, me venía arriba! Esto es como cuando entras en casa y viene tu perra a saludarte y es como que... ¡Hola, buenas! ¡Hola, qué tal! Te vienes arriba, ¿vale?
Hola, buenas.
¿Cuánto tiempo? Sí, qué bien se está aquí. Qué calmado,
qué calmado. Dice, después de casi pegarse una hostia contra la pared por estar así demasiado atrás.
Qué relajación.
Brutal. Está en la playa, yo creo, el becario en su cabeza. Becario, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estoy bien.
Hacía tiempo que no estabas por aquí.
Sí, bueno, bromas obligatorias sobre el sótano y como me tenéis ahí encerrado. Inserte broma aquí.
O sea, ya ni siquiera hacemos contenido.
Nos esforzamos.
Los oyentes, imaginaos el contenido. Ahora toca la broma sobre el sótano.
Yo propongo broma IKEA. Yo te doy la plantilla de la broma y tú vienes y la montas. Y esto va a ti, es para ti. Déjale un lápiz de paso.
Pero me falta una pieza, escúchame. Me falta.
Ya, la gracia, sí, esa la pones tú también.
Hansen, por favor.
La llave, Allen, la gracia la pones tú.
Gaiska, nos está muriendo.
Me falta un tornillo, no le puedo caber el adjetivo a la broma. No hay adjetivo para la broma.
Gaiska ahora mismo está haciéndose uno con la silla. Está más rojo que el logo de Euska Digital.
Esa es buena, no te lo voy a negar. Bueno, en cualquier caso, veis que estamos delirando. Y eso también es la consecuencia de ser el programa número 106. Y que vamos a cerrar la temporada dentro de cuatro escasos programas, excluyendo este.
Vamos a hablar otra vez, o sea, quiero decir, dentro de que llevas tres programas esta semana seguidos, véase Enredando, Sarean Sear y ahora Gaming Room, además.
Y luego se queja Íñigo de que no le pagan
el nivel de fama. Bueno, quiero decir, no soy el único que esclavizo. Bueno, aparte
de hecho,
que
es muy
que esclavizo. Yo siempre esclavizo digo porque eso. Propongo y él dice que sí, pero bueno, tu ego y tus ganas de tener fama es otra cosa.
Vaya con, que está cayendo
con todos los viewers que tenemos.
Entonces, lo mejor es que yo siempre digo que no sé qué, porque claro, porque tengo que venir yo aquí a hacerlo todo, pero es que él es el primero que tiene que estar aquí para hacerlo todo.
En Enredando hemos hablado del apagón. En Sadeansear hemos hablado del apagón. Sí. ¿Quieres volver a hablar del apagón?
Sí.
¿Por qué?
Porque puedo.
¿Por qué?
Y porque esto no se llama ni Enredando ni Sadeansear. ¡Becario! ¿Tú cómo has vivido el apagón, becario?
¡Es que era obvio! ¡Es que era obvio!
Me sorprende que no hayamos hablado de esto antes.
Espera, mira, espera, pues, bueno, espera, ¿queréis? Espera. Voy a contextualizar.
Un día resulta que... Y ya
sí. He contextualizado.
No, no, contextualizado sería que hubiéramos cortado la transmisión aquí mismo.
Ostras, habría sido bastante.
Ya está.
Para la gente del audio, acabamos de apagar la luz.
Básicamente.
Y, o sea, te y quitar decir. La música.
Sí.
Bien.
Que de hecho, en las radios en las que se siguió emitiendo, no faltó la música.
Bien.
No, porque
voy a volver a encender la luz porque es una mierda.
Pues sí, a ver, si queréis un resumen de cómo fue mi experiencia de apagón.
Sí, la verdad que sí, está
fuera,
bien.
No, fuera eso porque estaba en llamada con un compañero, uh-huh. Un compañero de clase, pero están haciendo el TFG, tal, 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 tal. Y fue gracioso porque estábamos hablando y de repente veo que se queda ahí congelada la pantalla mirando a nada y digo, me cago en la leche, me han apagado el
se
wifi.
Se me ha caído el internet.
Me llama justo el compañero, tú, que se me ha ido la luz en Bilbo. Yo, en Arrasate. Yo, ahí va, estoy a una hora de ti y se nos ha ido la luz a la vez.
Uy...
Aquí ocurre algo gracioso. Sale mi compañera de piso con el pelo mojado. Íñigo, no funciona el secador. Yo, no me lo puedo creer. Sí. El diferencial para arriba. En fin. Bueno, muy gracioso todo.
El
muy gracioso.
Importante lo del diferencial para arriba, porque creo que fue la reacción instantánea de todo el mundo. Ir a mirar diferenciales. Y todos los diferenciales para arriba.
Claro, vamos a subirlo otra
todos
vez.
Todos los diferenciales para arriba. Y dices, uy, uy.
That was funny. Hacia arriba,
en fin, qué brutal. No, o sea, sí. Si queréis saber, yo quería saber la tuya en particular, porque, o sea, yo me estoy dedicando esta semana a preguntar a todo el mundo a ver cómo han vivido ellos el apagón. Y si queréis saber la de Íñigo y la mía, podéis ir a escuchar Enredando. O si sabéis euskera, Sadeansear. O sea, te quiero decir.
Has confeccionado ya.
Luego soy yo el que no encuentro las palabras.
El CGS.
¿El qué?
El Centro de Gaiscas Sociológicos.
Gaiscas Sociológicos.
Es que estaba buscando un nombre.
O sea, yo soy cuesta. Ahora vamos a hacer como Mario. Entonces, yo soy Gaiska Gaiska, tú eres Íñigo Gaiska, Íñigo, tú eres Íñigo Gaiska también. Sí. Miquel Gaiska está afuera.
No.
Viene luego Miguel Gaiska también.
El panel Gaiska de afectados del apagón.
Es buena. A ver, a mí me gusta conocer las experiencias de la gente. O sea, ha sido una semana curiosa, cuanto menos, ¿no? Entonces digo.
Y hablando de.
¡Oh, Dios mío! Gente,
¿qué ha, no, ¿qué, eso qué, luego, qué, ¿no? Eso
el
que
está pasando.
Es que es verdad. Es verdad.
Ah, a ver, puede ir luego. Era tú el que te quejabas. A mí no me importa hacer una introducción extra larga como hicimos en Enredando.
Problema.
Uno.
Que si hay un punto que está justo al principio. Luego
está en morado, Íñigo, lee.
Pone noticias. Es que.
Estamos hablando del guión, ¿vale? O sea, esto no.
Mira, escúchame, no os preocupéis. Mira. Es que estoy pinchando la pantalla para enseñar el guión. No, esto. Tampoco.
Uh-huh. Ya, pero no me gusta ponerlo ahí.
Ahí.
Ya, pero no me gusta ponerlo ahí.
Estupendo.
No, la verdad que
no
queda bastante
que feo.
No, la verdad que. Bueno, son cosas nuestras, vamos a dejarlo por ahí. Entonces, lo dicho.
En resumen.
En Gaming Room.
Quería decir una cosa antes, pero ya no me han dejado. No, comentaremos las últimas noticias.
No, espera. Que es que no se puede pisar toda la vez. ¿Qué querías decir?
Yo quería decir que este es el programa número 106, como ya hemos comentado.
Y que.
Becario, dilo tú.
¿Qué se supone que tengo que decir?
¿Tú qué crees que. Vamos a jugar a un juego. Becario, ¿tú qué crees que tienes que decir si yo estoy diciendo que estamos en el programa número 106 en mayo?
No, pero ya hemos hablado de esto o no hemos hablado todavía.
Otra vez.
¿Ya? ¿En qué tiempo vivimos?
Tiempo verbal to be.
Queda poco para...
Espera. Tú acércate al micrófono.
¿Sí está bien?
Sí. Y te voy a poner un poco de reverb, un segundo. Ahora.
Reverb. ¿Jugadores para vosotros? Vale, ahí está. Uy, estoy saturando mucho. Esto, esto no es sano para...
No, pero tienes que decirlo muy bajito.
Ah, vale. Queda poco para el final de la temporada...
Vale,
perfecto. Gaming Room, temporada... ¡Eh, no me lo quites! ¿Qué temporada es?
La 6.
Gaming Room, temporada 6. Final epiquísimo en The Endgame. Featuring Robert Downey Jr. Ya lo he dicho, perdón, me dijeron que
yo
no.
Yo creo que la voz esa la vamos a usar, la vamos a cortar y la vamos a usar para ponerlo en para los todo. Programas como Jingle o algo.
Recortáis las letras y reconstruís frases.
Ay,
¿no?
Bueno, cogemos todas tus frases y entrenamos una IA. Venga,
sí, lo único que se va a cortar aquí son mis venas. Como
¡hala!
Que...
¡Venga!
ahora, venga, Gaiska, dale.
Hoy en Gaming Room
comentaremos las últimas noticias, incluyendo la desanexión de Codemasters y la WRC, la subida de precios de Xbox y la nueva, sí, porque hay nueva, fecha atrasada de lanzamiento del GTA 6.
Perdón. Tengo que impugnar estos titulares. ¿Desanexión? ¿Esto que es un pueblo?
Suena guapísima la palabra, ¿eh?
Ahora resulta
que suena guapa, por eso la he puesto.
Ahora resulta que Codemasters se usan solo y se pueden desanexionar. No me toquen los cojones. En fin, sigue.
Continúo, que me están interrumpiendo aquí todo el rato, que no se puede trabajar en estas condiciones. Sí, por otro lado, comentaremos los precios de las ediciones de las ediciones Nintendo Switch 2 de los juegos y la nueva mayor editora de PlayStation, que es Microsoft.
Esa frase tiene muy poco sentido, por eso la he puesto así, me hace mucha gracia.
Yo la he leído tal cual.
Sí, y es como la tenías que leer.
Además, ha cogido el tema y ha hecho ¡pum! Pa' ti, ala, venga. Y por último, Miguel nos traerá el libro de... No tengo ni respiración, es que esto es horrible.
Que le traiga oxígeno a este hombre.
Pues es que estoy ya en los últimos días.
Va, que, no va que terminemos de empezar, chavales.
Es impresionante. 12 minutos, esto no puede ser. Miguel nos traerá el libro de arte de Dark Souls y habrá alguna que otra sorpresa. Es que no. Comenzamos.
Gaming Room se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus. Escucha nuestros programas en gamingroom.euskadigital.eus, en iVoox, Spotify y Apple Podcast.
Y como quiero que Íñigo se ría, vamos a empezar hablando de la desanexión de Codemasters y la WRC. Sí, bueno, han roto el acuerdo, que se mete dentro que ha dicho.
Escúchame, no, primero, por favor. Vamos por orden. Íñigo,
becario.
Becario,
ya. Buenas tardes. Bueno, ya, es que me hace raro llamarle Íñigo, tío, es brutal. ¿A qué has estado jugando últimamente? Cuéntanos.
Es una pregunta muy abierta, la verdad.
Sí, no, es que esa es la idea, que sea abierta.
Ser adulto, siguiente pregunta.
A trabajar y no cobrar. Como uno que yo me sé.
¡Hala! ¡Las puyas!
No, aquí.
Al revés.
No aquí, pero también.
¡Epa!
No aquí en Euskadi Digital.
No aquí en Euskadi.
No aquí en Euskadi.
Pero
Euskadi
también.
Vale, sí, perdón. Voy a responderos a la pregunta.
Como me digas que sigues jugando al puto Baldur's Gate 3, yo te tiro por la ventana.
No, eso fue terminado hace un año.
Menos
que
mal.
Que además las pasé canutas, ya que me sacas el tema. Las pasé canutas. Estuve un mes. Bueno, no un mes, igual no tanto, pero dos semanas sí que pasé. Diciendo, hostia, no funciona el juego. Pues a lo mejor tengo que actualizar la gráfica. Dos semanas hasta que un amigo me dijo: sí, mira, ¿ves este archivo perdido de la mano de Dios? Tienes que borrar eso para que la gráfica se actualice y puedas jugar el puto juego en 360p.
La gráfica de tu portátil.
Sí, que no se actualizaba porque había un archivo en medio y Intel decía: es que no puedo ponerlo ahí. Es que no me deja. Lo borré. Ahora sí puedo. Ahí me deja. Y ahí por fin pues terminé el juego y ya, pero hace un año, juegazo. Y nada, pues últimamente, a ver, he estado revisitando títulos. Por ejemplo, he estado jugando bastante Team Fortress 2, que es uno de mis juegos favoritos.
Tela.
Yo lo recomiendo. Es cierto que creo que la última gran actualización fue en 2018, la Blue Moon Update, que fue que metieron 1000 parches y tal, y desde entonces estamos abandonadísimos. Pero ya no hay problemas con bots, porque hace un momento era un problema bastante tocho, y la mitad de los jugadores en cada servidor eran bots y era imposible jugar. Ahora está perfectamente jugable.
Me recuerda al Black Ops 2 en su peor etapa de todas, en la que intentaron revivirlo con el servidor, el Plutonium y tal y cual, y entrabas y en todas las partidas te encontrabas a un usuario que tenía un nombre determinado en colores entre corchetes y eso era un puto hacker. Es que era brutal, tío.
Sí, pues así, a mares. Pues ahora, pues el juego, que por cierto, saliendo en 2007, así que tiene casi 20 años.
El Team Fortress 2 es muy antiguo.
Team Fortress 2 tiene casi 20 años.
El Team Fortress 2
está...
tiene más años que el LOL. Cuidado.
Ojo con eso, es palabras mayores, ¿eh? No es para tanto, tampoco me parece. Bueno, aún así. Eso y, bueno, hasta hace poco jugué también Frostpunk, que yo lo recomiendo encarecidamente, me parece un juegazo. Yo es verdad que tampoco tengo mucha relación con los juegos de estrategia.
¿Pero de qué va?
Bueno, pues que no lo conozcan, pero yo creo que alguno... ¿Tú no conoces?
O sea, yo tengo el Frostpunk porque creo que lo regaló Epic en algún punto de la vida,
sí,
pero no sé de
eso,
qué va.
Creo por eso. Pues la premisa es muy sencilla. En un futuro... Bueno, no es un futuro, perdón. Es una... En medio de la revolución industrial, rollo un poco steampunk, de ahí el nombre, pues ocurre, empiezan a ocurrir tormentas de nieve, que al principio muy guay, qué divertido, y luego resulta que no hay otra cosa que tormentas de nieve. Londres se va a la mierda. Y los habitantes que quedan dicen, vale, pues vamos a... nos han dicho que hay un reactor, que es básicamente una estufa de 50 metros de alto, para el norte. Vamos a tirar para allá. Y la primera misión, el tutorial, empieza cuando llegan ahí y te dicen, vale, construye una ciudad. En no sé cuántos días llega una tormenta que os va a matar fijo. Tú verás, arréglatelas. Y se trata de eso, es construir una ciudad bajo la presión de que hay una tormenta de nieve incipiente.
¿Pero rollo un Civilization o un Age of Empires? Sí,
Age of Empires, yo creo que es una buena comparación. Solo que todo se basa alrededor de que tienes que mantener el calor y estrategizar en torno a eso. Y mantener comida, carbón, metales, madera y luego supervivientes porque... Esa es otra cosa graciosa. La gente se va a empezar a revelar. Va a decir, pues nuestro dirigente es una mierda. Y a lo mejor tienes que decir, lo que hice yo, no lo hagáis en la vida real, por favor, es empezar a azotarles en público. Eso es una posibilidad. La otra opción es hacer, ¿no? La otra opción es hacer la de 1984 y ponerles extrema vigilancia y decir, si os movéis un dedo de más, os arranco la cabeza. Y así sobrevivís. Es un juego muy chulo.
A ver,
eso es el tutorial.
Podría y decirles,
4 días en terminarlo.
Podría venir la gente a decirte que no estamos nada de acuerdo y que nuestro gobierno es una mierda y que lo vamos a intentar derrocar y podrías decirle, bueno, podría estar gobernándote Santiago Abascal. Estoy yo, ¿no? Tan malo no seré.
Tan malo no seré, efectivamente. Tenéis una calefacción enorme y las posibilidades de sobrevivir no son iguales a cero. Está bastante bien. Y eso, el tutorial tardé como 4 días en terminarlo. Terminé
el tutorial 4 días.
Es larguísimo. O sea, porque el tutorial dura. No termina. O sea, no te indican cuándo termina el tutorial. Te están dando indicaciones y de repente dejan de darte indicaciones y te dicen, ala, sobrevive 40 días más dentro del juego. Y pues tardé, pues sigo, 5 partidas. Bueno, yo recomiendo encarecidamente. Han sacado. Bueno, hace un par de años salió en Frostpunk 2. Que no lo he probado, me parece una movida. O sea, si el primero trata de una ciudad chiquitina en medio de un cráter. Esta trata de pues toda la expansión fuera del cráter, en un cráter contiguo, hay como 20 recursos diferentes. Y creo, no sé si se ha anunciado, voy a mirar ahora mismo, pero el Frostpunk 3 me suena que ya está a punto de ser una realidad. Así que igual es buena idea.
Yo te iba a decir, ¿el que has jugado tú cuál es? ¿El 1 o el 2?
El 1.
El 1. Es que a mí me quiere sonar que el 2 lo regaló Epic o algo.
Puede ser. Yo no
sé. Es que el loguito me quiere sonar demasiado, entonces.
Sí, yo creo que lo pillé en oferta o algo, pero yo lo recomiendo. Y sí, y estuve un poco jugando a eso. Es un juego así muy exigente que te tiene ahí preguntándote por qué los habitantes de tu ciudad no se comportan como se supone que tienen que comportarse porque tienen horas de trabajo y no las cumplen. Pero, bueno, pues como había real, ¿no?
Un poco simulador de trabajo.
Sí, pero tú no trabajas. Tú no dices dónde ir. Bueno, en fin, yo recomiendo.
un poco dictatorial todo, ¿no?
Sí, está divertido.
Está curioso. Es que
está guay.
Me ha venido a la mente porque has comentado el tema de haber estado jugando al
Team Fortress.
Al Team Fortress 2, efectivamente. Sí. Que es de 2007, en plan viejo. ¿Sabes a qué estoy jugando esta mañana? Es que es muy curioso.
Cuenta.
En términos de viejunos, yo he estado jugando al Pokémon Rojo.
Eso más
y tú dirás, vale, el Pokémon Rojo, que lo tienes en el móvil, emulado, Nintendo no me denuncies. Lo tienes en el móvil, emulado, o en la torre, o en la Steam Deck. No, lo he estado jugando en la Game Boy Pocket. Ya no me puedes denunciar, Nintendo. Lo he estado jugando en la puta Game Boy Pocket.
Nintendo ahí quitando el dedo del
sí,
botón
real,
de
o sea, estaba, iba a llamar a los abogados ahí. Y acaba de decir, no, ya no.
Te salvaste.
En la Game Boy Pocket lo he estado jugando. Es muy de quería mía. Mirar si tenía pila suficiente para guardar los archivos.
Te pasas 3 gimnasios así, como que no quiere la cosa.
Bueno, voy cogiéndolo poquito a poquito, porque cierto es que yo no he jugado mucho Pokémon a lo largo de la historia. Suena estúpido, pero no he jugado mucho Pokémon a lo largo de la historia. Jugué al Arceus. No llegué a pasármelo, eché unas cuantas horitas y ahí lo dejé. Y creo que no he jugado a ninguno de los Pokémon nuevos, digamos, de esto de Pokémon Espada, Escudo, Escarlata, Violeta, Luz Ultra, Ultra. No sé, sí. Luz Ultra Brillante, lo mítico que decían de los nombres de los Pokémon, porque se van a quedar sin nombres para los Pokémon y van a empezar a llamarlos Diamante Duro, Luz Brillante, claro. Azul Turquesa, o sea, yo qué sé.
Rojo Rojizo.
Rojo Rojizo.
Blanco muy blanco.
Rubí Rojo, ¿sabes? Ese tipo de cosas, porque el rubí ya existe y el rojo también, así que Rubí Rojo.
Claro.
Esas cosas, entonces que se van a quedar sin nombres. Entonces yo realmente mucho Pokémon no he jugado y he dicho, pues claro que sí, vamos a jugar al puto Pokémon Pokémon rojo, ¿sabes? Y es muy gracioso porque una cosa que yo no sabía, yo no era consciente, o sea, yo no me sé el lore de Pokémon, porque, coño, apenas he jugado como para sabérmelo. Yo pensaba que Ash era canon, pero, amigo, no, no. En el Pokémon rojo, el puto personaje se llama Rojo.
Se llama Rojo, sí.
Se llama... Yo pensaba que se llamaba el Pokémon rojo porque estaba Charizard como Pokémon fuerte. No, no, es que el personaje se llama Rojo. Y he ido a Pueblo Paleta y me dicen, Azul no está en su casa. Y yo en plan, what the fuck, tío.
Sí, es el pavo este.
Es muy curioso. Y es muy gracioso cuando voy a mi habitación y tengo un PC. Y te pone que he encendido el PC y que, ¿qué quieres hacer? Quiero hacer no sé qué, quiero guardar esto o quiero... hacer lo otro, el PC, como si fuese, vamos, la cosa más novedosa del universo. Es brutal.
Era otros tiempos.
Es literal. O sea, era... El Pokémon rojo, vamos a buscar la fecha de lanzamiento del Pokémon rojo.
Yo diría, a ver, no por... porra, no, me suena el 94.
De hecho, te voy a decir para que te ha salido, te voy a decir la de la Game Boy Pocket.
Pokémon rojo sale para...
La Game Boy Pocket es del 96, del 21 de julio del 96. Pero el Pokémon rojo es de la Game Boy, no de la Game Boy Pocket.
94.
Pues no, es del 96 también, del 27 de febrero del 96.
No sabía.
Sí, sí.
94 de hecho también, fíjate.
Es que está guapísimo, tío, es brutal, es de coña. En fin, en cualquier caso, que me está gustando. Me está gustando bastante, la verdad. Así que tendremos que dar una vuelta. Y luego estoy jugando a otra cosita que ya os comentaré en Enredando dentro de unos episodios.
Ah, déjame entenderlo muy
ya
bien.
Ya os lo recomendaré. Ver, venga, ya os lo recomendaré dentro de un tiempo.
Pues muy bien.
Pero nada, y ahora sí, dicho esto, Íñigo, ¿qué has estado jugando últimamente?
Se llama Técnico de Sonido Simulator. Ya voy por el tercer capítulo.
Es decir, el tercero. Ojo,
sí, ya te explico.
Ojo.
El primero fue estudiar cosas de técnico de sonido. Uh-huh. El segundo fue...
El meta.
Claro, tienes que saberte el lore.
Practicar. El capítulo 2 fue hacer prácticas sin recibir un puñetero duro. Y el capítulo 3 es apuntarse a unas oposiciones. Ahí estoy.
Bravo, bravo.
Ahí estás.
Y ya está.
En modo difícil, ¿eh? Te estoy
pero viendo. Real, ¿eh? ¡Qué basto!
Sí. La verdad que sí, pero es que ese en concreto... O sea, quiero decir, hay otros juegos que tienen como capítulos intermedios y tal y son un poco más fáciles. Este es modo difícil, directamente.
Esa es pura,
o sea,
sangre.
Quiero decir...
como los caballos.
Si descubres la salida alternativa que te lleva a el mercado laboral directamente, puede ser que consigas algo más rápido, pero si no, la vía es que no hay, o sea, quiero decir
sí.
Sí, mundos de Mario, mundo 1, mundo 2, mundo 3, mundo 4, el mundo que está en gris, pues sí. A ese no tengo acceso
básicamente, pues, y no lo puedo desbloquear
¿Sabes a qué está jugando Borja?
¿A qué?
A cambiar el pañal a su hija.
Juegazo, vaya.
Escúchame, creo que ya ha pasado cierto tiempo para que la hija de Borja no lleve pañal. Borja,
va a ver Simulator.
A ver si tu hija lleva. Yo diría que yo. Ah, estoy jugando. Ah, que la ha puesto en el chat. Oye, ¿sabes? Pues no sé. En fin, no voy a... No,
Íñigo no sabe de niños porque a esa fase, a ese capítulo de el del mundo laboral tampoco ha llegado.
No.
No es del mundo laboral, eso es un DLC.
Escúchame, ese DLC...
Sí, bueno, el momento en el que llegas al endgame, a la estabilidad laboral del mundo laboral, es cuando te planteas si adquirir el DLC de los hijos.
Sí, porque es caro, ¿eh?
Ya, o sea,
hostia.
Pero ahora hablamos de dinero.
Y es estresante, es el DLC del Elden Ring, ¿no? Un poco.
Sí, o sea. Pero es que además, ese DLC, en mi caso, como no desbloqueé el boss de la tercera fase, sino el de la quinta, ese DLC, en mi caso, es el doble de difícil.
Sí.
O sea, que es una fantasía.
Sí, claro, efectivamente.
Todo estupendo.
Es un poco lo que tiene.
¡Desanexión!
¡Desanexión! Vamos a hablar. Espérate, ahora vamos.
No, perdón.
Íñigo.
Voy a hacer una encuesta anónima.
Madre mía.
Con un solo encuestado.
Un solo encuestado.
Becario.
Dime.
De todas las palabras que hay para definir que dos empresas han roto un acuerdo. Te voy a poner la cámara para que se vea tu reacción. Del 1 al 10, califica siendo 1 menos adecuada y 10 más adecuada. ¿Cuánto de adecuada es, para definir ese concepto, la palabra desanexión?
¿Quiero un abogado?
¡Borja!
Me acojo. Borja está por aquí. Quiero que...
Te coges a tu derecho a no declarar, ¿no?
Está. Hola, ahí está. Muchas gracias, Borja. Vas a estar. Quiero que escuches atentamente porque siento que están violando mis derechos de alguna forma.
No sabe de cuál.
Me siento atacado.
Responde a la encuesta, responde.
Fíjate, simplemente me ha hecho gracia. Le doy un 5.
¡Toma!
No sé, no he usado desanexionar en mi vida.
Ya, pero suena bien. Suena que te cagas.
Aquí están los resultados de la encuesta. El 100% de los encuestados considera que la palabra desanexión para definir la ruptura de un acuerdo entre dos empresas es ni muy adecuada, o sea, ni adecuada ni desadecuada.
Correcto.
Por lo tanto, es nada. Es la nada.
Me cojo la quinta mitad.
Efectivamente. Dicho esto, Electronic Arts y eSports Game ha anunciado la suspensión indefinida y no se descojona del desarrollo de futuros títulos de rally. Esto es. No, bájame la música, esto es día triste. Marcando el fin de la colaboración entre Codemasters y la licencia oficial del Campeonato Mundial de Rally, la WRC, que por cierto no nos ha durado mucho, pero bueno. Esta decisión implica que EA Sports WRC, lanzado a finales de 2023 y renombrado a EA Sports WRC 2024 por motivos que desconozco, será la última entrega de la franquicia bajo la dirección de Codemasters. En un comunicado oficial, EA Sports expresó que toda gran aventura encuentra su línea de meta y hoy anunciamos que hemos alcanzado el final de camino trabajando en WRC. Me cago en vuestra puta desgracia. Aunque el juego seguirá disponible... No puedo. Aunque el juego seguirá disponible para jugadores existentes y nuevos, ya no recibirá actualizaciones ni expansiones adicionales, ni nuevos juegos, claro. El último contenido añadido fue el paquete Hard Chargers, lanzado en 2024. La noticia ha generado inquietud entre los aficionados, si soy, especialmente tras la eliminación de la cuenta oficial de Twitter de Codemasters, lo que sugiere posibles reestructuraciones internas. Además, se han confirmado despidos dentro del estudio, aunque ha indicado que intentará reubicar a algunos empleados en otros proyectos de EA Sports.
A ver, si sigues esta noticia con esta música, con un poquito de rubor que te voy a poner y el doble de lento, queda de puta madre.
Codemasters, adquirida por EA en 2021, ha sido una figura emblemática en el desarrollo de juegos de rally desde la serie Colin McRae Rally en 1998. Su asociación con la licencia oficial del WRC comenzó en 2020, con planes para una colaboración de 5 años que ahora concluye anticipadamente.
Funeraria Albacete patrocina...
Esto, o sea,
literalmente es que la música es de Funeraria Albacete. Funeraria Albacete patrocina este deceso. Funeraria Albacete, tu funeraria. Con motivo de...
Oye, no, joder, está perfecto. Funeraria Albacete, nos vemos al otro lado. ¿Sabes? Y ya tienes ahí dinero. Perdón, era algo para la mesa. Hemos dicho al principio que no...
Con motivo de la ruptura entre Codemasters y World Rally Car, ofreceremos hoy una programación alternativa, comenzando por el especial... Adiós, World Rally Car. Adiós. Seguiremos a las 6 con hasta...
¿Me dejáis terminar la puta noticia? Este giro... ¡Cállate, Íñigo! ¡Cállate! ¡Cállate!
¡Nos vamos a pegar en un final!
¿Tú te crees?
Lo peor es que, es que las malas noticias siguen, pero no las puedo dar como malas porque nos estamos descojonando, tío. O sea, se ha cancelado Titanfall 3.
¿Qué?
Dios de mi vida.
Es que no hay música triste, así que no sé si tengo que estar triste. ¿Albacete? Siempre fiable.
Funeral patrocinado por Copinsa. Copinsa, construimos para ti. Copinsa.
Y ahora sale Antonio Lobal, tío.
¿Quieres jugar duro? Yo le doy al siguiente vídeo. ¿Quieres jugar duro?
¡Ay, Dios! No
ha habido publicidad.
No puedo.
Nos va a esperar tres patrullas ahí fuera.
¡Hostia puta, me ahogo! Miquel, necesito un ventilador aquí.
Nos estamos volviendo...
Miquel, me ahogo.
Nos estamos volviendo ese podcast donde no se entiende absolutamente nada y todo el mundo se ríe porque sí.
Por la gracia.
Porque sí, no, porque es gracioso. Las cosas como son. En fin, vamos a terminar la puta noticia una puta vez.
Sí, por favor.
Este giro estratégico de EA Sports se suma a otras decisiones recientes, como la cancelación, como hemos dicho, de proyectos como Titanfall 3, que también telita. Y, para que os hagáis a la idea, Codemasters lleva haciendo cosas desde 1986. Digo cosas porque han hecho prácticamente, no en verdad, ¿vale? Es sarcasmo, pero han hecho prácticamente desde el Dirt Rally hasta el Cooking Mama. O sea, te quiero decir, ese es un poco el nivel. Tenemos el Colin McRae, el original, el del 99, el Colin McRae 2 del 2000, el Rafa Nadal Tennis para la Nintendo DS en 2006, el Dirt en 2007, el Colin McRae Dirt 2 en 2009, cuidado porque el Dirt 1 no es el mismo Dirt que el de 2015, los Fórmulas 1, que esto es también un poco lo que tiene tela, desde el 2009 hasta el 2024 también, el Dirt...
A ver, perdóname, los Fórmula 1 del 2009 al 2024...
F1 2009.
Había unas... No te voy a decir que no ocurriesen, que ocurrieron, pero había unos mierdolos en medio.
Totalmente, o sea, totalmente.
Comparado con todo lo que hizo, creo que se llamaba London Studios, no me acuerdo, de Fórmula 1, lo que hizo Codemasters fue terrible.
Es que Codemasters no es un estudio de juegos pero de además, Fórmula, las cosas como
pero,
son.
Pero te voy a poner una cuestión. Los juegos de Fórmula 1 y el que has comentado antes, el del Rafa Nadal Tennis y tal, no tiene nada que ver con la franquicia.
Claro que
de,
no.
Rally Car.
No tiene nada que ver, pero yo estoy diciendo los títulos de Codemasters.
Ah, ya.
Títulos que ha hecho Codemasters.
Ah, vale.
El Dirt 3 en 2011, sigo. El Dirt Rally en 2015, el que he dicho que es el distinto. El Dirt 4 en el 17. El Dirt Rally 2.0, que creo que es ahora mismo una de las referencias, en 2019. Y el eSports WRC, que se lanzó en 2023. Énfasis en un detallito. Y es que, como podéis ver, de todos los títulos que he dicho un WRC y tropecientos mil Dirts. ¿Por qué? Porque Codemasters, por lore, hace juegos de Dirt, no de WRC. ¿Qué pasa? Que Codemasters lo compró EA. Y he ahora dicho que hay que cortar presupuesto y esto no nos va bien. Han comprado, EA creo que ha comprado la esta de WRC, la licencia de WRC, hace 2 años. Y la suelta ahora. Porque es que no ha vendido bien. ¿Y por qué no ha vendido bien, EA?
Pues porque has hecho un juego de mierda.
No es que tu estudio haya hecho un juego de mierda. No. Codemasters sabe hacer juegos de rally y está más que demostrado. Pero tú, EA... bajo el mandato, o sea, mandándole a Codemasters, has sacado un juego de mierda. ¡Uy! ¿Por qué será? O sea, tú vas ahora mismo al... No es coña, tú vas al Dirt Rally 2.0, que, repito, es uno de los juegos más exitosos de toda la historia de rally, y de hecho es el considerado simulador de rally para hoy en día, para la gente que hace rallies incluso y tal, y dice, ah, sí, pues quiero un simulador, no sé qué, pilla el Dirt 2.0, un juego de 2019 con reseñas muy positivas, la hostia de reseñas, y que corre literalmente en una tostadora, porque los requisitos recomendados son puto Windows 7, un i5 de octava o un Ryzen 5 de segunda, 8 GB de RAM y una 1070. Pesa una barbaridad, eso sí, pero lo corre una tostadora. O sea, esto lo juego yo en casa, en mi 3060, que es una gráfica de 2021, que es 2 años posterior al lanzamiento, y yo esto lo puedo correr a 4K 60 en altos.
Yo no, pero lo puedo correr.
Una gama media. O sea, una gráfica de gama media puede correr esta mierda a 4K 60 en altos. Explícamelo.
Pues,
vale,
sí.
Y ahora te vas a EA Sports WRC. EA Sports WRC, porque encima tienen que ponerle delante que es de EA Sports, porque si no, no les gusta. Reseñas variadas, que variadas es básicamente negativas en Steam. O sea, un juego
variadas,
con reseñas...
Variadas es la forma sutil de decir a casi todo el mundo le parece una mierda, salvo a 4
5. Efectivamente, porque luego hay... O sea, por debajo de variadas está negativas y por debajo de eso está extremadamente negativas. Si tienes un juego con reseñas extremadamente negativas, jubílate.
Hombre, a ver.
O sea, ese es el nivel. Ese es el nivel. Entonces, y el EA Sports WRC, aparte de que no es compatible con la Steam Deck punto número uno, ni con Linux como concepto, porque tiene una cosa muy bonita llamada anti-cheat. Pero yo no quiero jugar online. Ya, pero te clavamos igual, que ese es el punto número uno. Aparte, requiere de una 2070 para correrlo decentemente. Ese es el punto. Entonces, el EA Sports WRC, en el mismo hardware que el que te he dicho yo, que el Dirt Rally 2.0, a mí, por ejemplo, el EA Sports WRC me correría aproximadamente a Full HD 45 frames en medios altos y da gracias.
Borja dice a ver si reseñas variadas en Steam es el inglés nivel medio de los videojuegos.
Es que no es medio. Sí. Es que no es medio. Es que no es medio, es que es bajo.
Pero es que todo el mundo que tiene inglés de mierda pone en el currículum inglés nivel medio.
Ah, sí, sí. Vale, sí, más o menos.
Te falta mercado laboral.
Un poco. Pues sí, es un poco un sí, es un nivel medio. Que, es que cuando la gente pone nivel medio es una 2.
De hecho, entras aquí en Steam y las primeras reviews son de IGN, de Eurogamer, o sea, de plataformas y tochas, y son 100 de 100, 9 de 10, 4 de 5. Uh-huh. Voy a entrar en las de los usuarios.
Sí, comento. Sí, te lo digo yo.
Primero,
te digo,
no recommended.
Te las
segundo,
digo
no recommended. Tercero, no recommended.
Es que es brutal. O sea, tipo, paquetadas a la idea. Variadas es tipo de reseña. Positivas 6.000, negativas 3.000. Es que es mucho, o sea, parece una tontería. Tú dirás, joder, a ver, tiene el doble de reseñas positivas que de negativas. Sí, pero uno, todas las positivas no son el juego está bien. O sea, quiero decir, hay un tío, por poner otro ejemplo, una reseña positiva de Rally, el mejor, pero mucho DLC de pago. Welcome to EA Sports. Es un buen juego de aprendizaje, pero 5 líneas. O sea, ese es un poco el nivel, ¿no?
El pero, sí.
Claro, ese es el punto. Entonces, las reseñas positivas no todas son positivas. Es un si tengo que hacer un sí o un no, hago un sí, pero. Con muchos peros en muchos casos. Y luego, que tener la mitad de las reseñas positivas en negativas no es una buena señal. No lo es. Porque por lo general a la gente le gustan tus juegos. O la gente que mínimamente se para a decir, vale, voy a dejar una reseña que no es mucha. Joder, por lo general suele ser porque le ha gustado el juego y tal y cual. Entonces, en el momento en el que tú tienes reseñas variadas, es peligroso. Si te vas ya a negativas, ni te cuento. Pero reseñas variadas es peligroso. Y a mí me dio pena por eso. Yo tengo el WRC 10 en casa, que por cierto, no sé quién coño hizo ese juego, si te soy totalmente honesto. WRC 10. Desarrollador, Kiloton. Distribuidor, Nacon. Sí, la marca de ratones.
Hombre.
Nacon, efectivamente. Entonces, yo tengo el WRC 10 en casa y lo juego y, joder, el juego lo tengo para Play 4, está divertido, corre bien, está guay, para el uso que le doy, me salió tiro encima porque lo compré de Francia a 10 pavos. En físico. Brutal. La movida es, en el momento en el que tú tienes la posibilidad con la capacidad que tiene EA de hacer cosas, de revitalizar una franquicia totalmente, hacer cosas guapísimas, porque encima el EA Sports WRC es compatible con VR, como que salió con mucho tirón, gráficos muy buenos y demás, y te cargas un puto juego porque te llamas EA y te lo tienes que cargar. No, y luego le echas la culpa que no, es que a la gente no lo... Igual que hizo Ubisoft en su momento, es que la gente espera demasiado de los juegos. Es esperar demasiado, es esperar que el juego no salga roto. Eso es esperar demasiado.
Se han bajado muchas expectativas. O sea,
Yo no puedo. Reseña no, positiva, sí. Dice Borja, son buena gente.
Ya menos son majos, ¿no? Sí.
Menos son majos.
Es que conozco gente de allí.
Saludaban.
Sí.
Es que no puedo.
Conozco gente que siempre dan un café. Bueno.
Me da mucha rabia por eso. Yo tengo el DIR 2.0. Te lo digo en serio, ¿eh? Para la gente, sobre todo, que diga ahora, pues este Sports WRC rebajado y tal y cual. Entonces, a lo mejor me lo pillo. Lógico, está rebajado porque no venden una puta unidad. Está rebajado, a lo mejor me lo pillo y no sé cómo. Os lo juro por Dios, esta misma modalidad Sports WRC creo que está a 15 pavos, a 17 pavos por ahí en Steam. Esperad a las rebajas de verano de Steam, que son dentro de un mes y medio, y compraos el Dirt Rally 2.0 GOTY, la edición GOTY que viene con absolutamente todo, por exactamente 10 pavos. Lo vais a disfrutar mucho más, os va a gustar mucho más, y si tenéis un PC que no sea de la puta NASA, os va a tirar mucho mejor.
En resumen, EA ha soltado la franquicia.
En resumen, un puto insulto.
De World Rally Car, nadie lo va a echar de menos.
No, pero, que ese es el otro punto. Ahora empezamos con las especulaciones. ¿La va a coger alguien?
Uy.
¿La va a coger alguien? ¿La va a coger alguien? ¿Quién la va a coger en caso de cogerla? Codemasters lo ha comprado, o sea, EA ha comprado Codemasters y creo que a Codemasters lo quiere mantener en el juego de fórmula.
¿Cuánto vale tu franquicia? Compramos tu franquicia.
Muy bien traído.
La movida, es, yo no sé si alguien va, o sea, a mí no me da tanto apuro porque quiero pensar que Codemasters va a seguir haciendo Dirt. Estoy pidiendo mucho porque les acaban de reducir la plantilla, pero claro. Yo quiero pensar que va a seguir haciéndolo.
¿El qué?
Dirt. Los juegos de la saga de Dirt.
Los Dirt seguro, sí.
No, seguro no, porque lo compró EA.
Puede ser.
Lo compró EA.
Déjalo en un puede ser, pero sí.
Espero que sí, pero joder, digo yo que alguien comprará la franquicia de WRC, al igual que pasó con el FIFA, que FIFA dejó de hacer si no sé cuál y ahora han hecho el EA Sports FC o como coño se llame el puto juego. Entiendo que WRC lo comprará alguien, la movida es quién. ¿Lo comprará Nacon ahora?
¿O no?
¿Otra vez?
¿O no?
¿O no?
¿Quién sabe?
Yo solo quiero que haya más putos juegos de Git. Me da mucha pena por el mundo del rally, si soy completamente honesto. O sea, llorando. Hoy es día triste.
En resumen, te pongo la música de funeraria en el vacío.
Hoy es día triste.
En resumen, brum brum cochecitos.
Y hablando de brum brum cochecitos, luego hay carrera en Miami. Digo, sí, vamos a seguir con esto. ¿Sí?
¿De dónde has sacado eso? ¿Miami te lo confirmó?
Es malísimo. No, horrible.
No, no me toques.
Es horrible.
Ha sido. Vale, ha sido tan malo que ha sido bueno. Me duele admitirlo.
Me duele a mí el chiste.
Ha sido The Room versión chistes, ¿eh? O sea, ha sido.
The Room.
The Room.
The Room. Esto ya no sería ningún
problema. Conocéis The Room, ¿no?
No.
Peliculón, peliculón.
Yo la verdad que no. ¿De qué va la vaina?
No tengo ni idea. Esa es la gracia de la película.
Peliculón, ¿de qué va? No lo sé.
Mira la película, es una maravilla. Es una maravilla. Uy. Y luego entenderás la referencia. O sea, eso se aplica a todo.
Bueno,
preciosa.
Bien.
What?
Pues
¿qué es esto?
Yo tampoco
¿no sabes?
Lo sé.
No.
Y luego dime lo que ves, Íñigo.
Es que soy de comunicación audiovisual.
Es que soy de comunicación.
Vale. Vale, a ver, no, hablando en serio, The Room es una película de mierda, pero es graciosa, es tan mala, es como los chistes aquí, son tan malos que dices, es que tienes que reír, es que hace gracia, ¿por qué hace gracia?
The Room es la película hecha por Euska Digital.
Sí,
y si le pones motores de Brum Brum, ¿no?
Y ahora con la
pichuela. Vamos a peor, tío, vamos a peor.
Estaba a punto de buscar la canción, no lo voy a hacer.
Vamos muy a peor.
Siguiente noticia.
Pero es que yo tengo un problema con las noticias de hoy, perdón.
A ver.
Lo tengo que decir.
Dilo.
Las noticias de hoy se pueden resumir en el titular.
Sí.
Por ejemplo, la de ahora. Xbox sube precios. Uh-huh. Punto. Ya está.
Hombre, que resubir cuánto sube, por qué sube. Claro, ese es el punto. Nos parece mal. ¿En qué se basa? ¿Por qué han subido los precios?
Debatámoslo todo.
Ese es el punto. Vale, subida de precios de Xbox. Tú lo has dicho. Microsoft ha confirmado una significativa subida de precios en su línea de productos Xbox a partir del pasado 1 de mayo, afectando a consolas, mandos y juegos propios también. Según la compañía.
Me encanta porque a partir suele ser. En futuro, no, a partir del pasado 1 de mayo.
Sí, porque hoy es día 4.
Porque no respetamos el castellano.
Según la compañía, esta decisión responde al incremento de los costes de desarrollo y a las condiciones actuales del mercado. Mis putos cojones. En Europa.
Eso lo pone el guión, por cierto.
Sí, correcto. A ver, perdón, un segundo.
Joder.
Inciso. Es
que, de verdad, voy a empezar a hacerle esto en Sarian y que se cague en la puta. Es que no puedo con la vida.
Prefiero que me hagas esto que te quedes dormido.
Eso es una puya muy mala.
Uy.
Es una puya muy mala.
A ver, la excusa de esto de los costes del desarrollo y las condiciones actuales del mercado. Lo que quieren decir en realidad es Trump nos pone aranceles, pero en realidad es porque...
Si Trump te pone aranceles, le suben los precios en Estados Unidos,
correcto,
no en Europa.
Correcto, pero...
Que ya los van a subir en Estados Unidos, pero a mí déjame en paz.
Pero,
señora, suélteme el brazo.
Correcto, absolutamente correcto. Es la excusa de que en este momento hay una conflictividad... En los mercados.
Nuevo Pokémon, conflictividad conflictiva.
Sí, sí. Además, luego evoluciona a conflictividad laboral. No te jodes. Bueno, que hay movimiento en los mercados y dicen, bueno, pues este es el mejor momento para excusar una subida de precios. Simplemente.
Excusa mis cojones, excusa. O sea, de verdad, estoy... Sorry por hablar mal hoy en particular. Estoy muy harto con las putas compañías grandes haciendo cosas de compañía grande. O sea, No, ya vale. La Xbox Series S de medio tera, que era la gama de entrada, porque cualquier persona la podía comprar, porque era barata, porque incluso si querías jugar en Game Pass, de hecho era la mejor consola para jugar Game Pass, porque coño, lo ponías ahí directamente en Ultimate y demás y ya está... Pasa de 300 a 350 pavos. 50 pavos de aumento. O sea, 50 pavos de aumento en prácticamente todo, vaya. La Xbox Series S de 1 tera de 350 a 400. La Series X con lector de 500 a... ¿Pone de 500? No. De 500 a 550. Es que está mal. De 500 a 550 y la digital de 450 a 500. Y luego la Series X 2 teras Galaxy Black no sé qué estaba en 650 y sube a 700 pavos. Los mandos también aumentan, porque, joder, hasta ahora estaba gracioso comprarte un mando de la Xbox Series X. De hecho, tengo yo uno en mi casa que es de lo mejorcito que tengo. Está súper guay comprártelo porque en comparativa al DualSense era mucho más barato. Entonces, sí, pues vale, el DualSense está muy guapo y lo que tú quieras, ya no. Ahora, el core, el normal, el Xbox Wireless de toda la vida, son 65 pavos. El Wireless de color son 70. El Wireless Edición Especial, 80. El Limitada, 90. El Xbox Elite Wireless Controller Serie 2, el core, 150. Y el Series 2 completo, 200 pavos. Han subido aproximadamente, los bajos, pues por ejemplo, el Wireless Controller del Core sí que ha subido 5 pavos, pero el más alto creo que ha subido como 30. O sea...
Y ya el más top alta gama de todos, un gritón de dólares.
Pues eso, 30 pavos. De 170 a 200 pavos.
Y ya está.
Y ya está.
Y ya está, eso no es buen resumen.
Pero
porque
es que
al final,
de coña.
Pero esto viene siendo periódico. Bueno, es que tenemos una próxima noticia que no voy a spoilear, pero más adelante el guión tenemos otra noticia que o sea, cuando he leído antes el principio del guión, digo, uy, ya sé yo de qué hablar, y he visto que también era una noticia. Y yo creo que también es un poco... desgraciadamente a lo que nos tienen acostumbrados.
Sí, o sea, es que estoy harto de que nos tengan acostumbrados. Y estoy más harto todavía de la gente que viene y dice, pues tío, tocará pasar por caja, son los nuevos precios, estás pobre, sigue llorando, vete a tomar por culo. O sea, yo entiendo que una persona, lo he dicho mil veces y lo repetiré otras mil, y voy a bajar el tono porque luego me escribe mi madre y me dice que deje de chillar. Yo puedo entender...
Madre de Gaiska. Primero, felicidades. Segundo, tiene usted razón.
O sea, yo entiendo que una persona que tiene un sueldo y una casa con una hipoteca ya pagada y que puede ahorrar en su vida como concepto,
no me
diga,
pasa.
No le pasa. Bien, no he dicho que seas tú esa persona. En cualquier caso, yo entiendo que una persona que tenga un buen sueldo y no sé qué, y que pueda ahorrar y qué tal, diga, bueno, tío, pues me han subido las consolas de precio, pues es lo que hay, tocará pechugar. Pero encima se mete con el resto, encima te paras a meterte con el resto diciéndoles que no, es que toca pechugar, y es que sois pobres, y haber estudiado, y pues no la compres. Si no quieres, pues no la compres. A ver, la movida es que yo lo que quiero, y ya lo dije hace tres programas, es poder elegir entre comprarme y no comprarme una consola. No poder elegir solo el no comprarme una consola. Porque sí, no comprármelo siempre lo puedo elegir, pero yo quiero tener la posibilidad de elegir también poder comprármela. ¿Sabes? Entonces...
Elegir en la vida es una... Es falso todo.
Es
no, no tienes... Es una ilusión.
Es estúpido.
No tienes capacidad real de elección.
Es estúpido. Borja dice que tener casa pagada es el final boss de la vida, totalmente.
Sí, sí, y que tu madre es una santa. Efectivamente, eso también lo ha dicho, y eso lo ha dicho en destacado.
Brutal.
Nutre a nuestros brutal espectadores.
En cualquier caso, eso, que estoy muy harto de la gente, sobre todo, que se ríe, porque además son nonames de mierda que no han hecho nada con su vida. Voy a hacer el chocas ahora. Que no han hecho nada con su puta vida y que de hecho la consola.
Che, modera el lenguaje.
¿Y o sea, qué?
Quiero decir, ni chocos, ni chocas.
Ni chocos, ni chocas.
Estoy mutando en tu madre.
Ala.
Modera el lenguaje.
Ala. Mira. En cualquier caso, que posiblemente es gente que le va a pedir la Nintendo Switch 2 con la cámara y el Mario Kart 90 pavos de salida a sus padres para que se la compren porque vive en su basement.
Todavía. Que podemos hablar del precio de la Switch 2 también, porque
de eso
sido...
sí, también.
¡Ya hablaremos!
De hecho, no, es que ya
minutos
hemos hablado. Lo que pasa es que tú no estabas en ese programa. Becario, ¿tú qué opinas de la Switch 2?
Que no la iba a comprar de todas formas, pero aún así me he indignado. Porque claro, es que vi el tráiler del nuevo Mario Kart.
Es que está guapísimo, ¿eh?
Está muy chulo, me parece una idea muy chula. Puedes jugar como una vaca grindeando en...
Sí.
O sea, por favor,
sí,
es una
en
maravilla.
En un poste eléctrico.
Por
sí
favor. Locura.
Ahora es cuando toca la e-palabra.
¿Eh?
Ahora es cuando toca la e-palabra.
¿A qué?
La e-palabra, que no le gusta
a
Nintendo.
No.
Vamos a hacer el acertijo. Es... empieza por E, luego es lo que hace la vaca, y luego es con lo que cierras los paquetes, ¿sabes? Una cinta que le haces un... pues eso.
Sí, totalmente. Es exactamente eso. De hecho, he visto un meme hoy, casualmente, que decía que... suena un poco estúpido, ¿vale? Pero que piratear es la mejor forma de conservación del videojuego. Y tiene toda la razón,
sí,
del universo.
Sí, sí,
pero
sí,
tiene
sí
toda la razón del universo.
Sí.
O sea, absolutamente.
De hecho, un día que vuelvas a esclavizar a Sergio, vienes y le preguntas por los problemas que tiene ahora mismo toda aquella entidad que tiene cierta intención de preservar un videojuego, teniendo en cuenta que el 80% del contenido de ciertos videojuegos es online. Me he inventado el nombre.
Sí, no, pero es
una gran parte es online. Entonces se desconectó el servidor Hasta luego, Mari Carmen.
¿Qué pasó este lunes?
The Crew.
Además,
The Crew. Literalmente, es lo que pasó con The Crew con Ubisoft. Y es por lo que la gente se les echó encima. Porque claro, dijeron, uy, si se acaba el soporte, la gente, bueno, no pasa nada. Yo cojo, ¿sabes? Y me juego mi modo solitario.
Bueno, chicos,
y estoy
si
contento.
Se acaba el soporte, ponle una patica. Si es que no.
Es verdad, ¿por qué le damos?
Este es uno de los días en los que Gaiska se arrepiente de dejarme participar. O sea, realmente.
Borja pregunta si Euskadi Digital apoya a pagar cosas. Depende de qué cosas.
Con vuestro dinero, hacer lo que os haga de los huevos.
Depende de. Casas. Bueno, lo mismo. Si os apetece especular con el mercado inmobiliario.
No. A ver, Euskadi Digital apoya. Punto número uno, que cada uno se gaste el dinero lo que le dé la gana. Y punto número dos, todo lo que esté en nuestros estatutos. Ya está. Del resto
no. Bueno, volviendo a lo de antes.
Y
eso,
los derechos humanos.
La gente decía que pues no te lo compres. Pero te lo juro por Dios que yo he visto debates muy, muy potentes, vamos a decir. Gente diciéndose cosas mucho más feas que las que he dicho yo hoy aquí. A base de, no, pero es mi dinero, yo haré lo que yo quiera con mi dinero. Y otra persona diciéndole, ya, pero o sea, lo mismo que te he dicho yo. Yo creo que hacerle boicot es lo más óptimo para que se den cuenta de que el precio no está bien y tal y cual. Uh-huh. Ya, pero es mi dinero y yo haré lo que yo quiera y tú eres un pobre de mierda. O sea, pero a esos niveles, he visto debates a esos niveles entre gente que no eran en Twitter. Porque si es Twitter dices, vale, es Twitter un día más en la oficina, ¿sabes? Pero no. Yo lo he visto en grupos en los que la gente se conoce. Y he visto debates de ese calibre. Y he dicho.
¿De qué clase de gente te rodeas, Gaiska? ¿Has hecho
gente
tú esa reflexión?
De 40 años.
¿Has hecho tú esa reflexión?
Que eso es lo peor.
O sea, piensa.
Yo creía que sabía de qué tipo de gente me rodeaba. Pero, amigo, parece ser que no.
Se han caído las caretas.
Entonces, en cualquier caso, eso. Aparte, también dicen que suben el precio de los juegos Xbox. De 70 US dólares a 80 US dólares. Parece ser que aquí no afecta todavía. Todavía. Marquen mis palabras.
Toda y vía.
Pero va a acabar. Pero va a acabar afectando, vaya. O sea, acabará afectando 100%.
Me encanta.
Y luego ya.
Se genera un cerebro colmena alrededor.
Hay una neurona jugando al Pong.
Hay un trasvase.
Otro detallito. Estos precios, parece ser, el aumento de precios no ha afectado al Game Pass, que también te digo, está bastante caro ya, porque encima ya lo subieron en su momento. El Game Pass, para que os hagáis la idea, el Core, que es básicamente el antiguo PlayStation Plus, es decir, paga por jugar online, mítico, pues vale 7 napos el mes, que es bastante más de lo que valía el PlayStation Plus. El Core. El Game Pass de PC, esto es lo que más me raya, el Game Pass de PC son 12 pavos mes, y el Game Pass de consola, que es lo mismo, pero peor, son 13. Eso me raya mucho. Es un euro más por menos cosas. Porque para el de consola te incluye el jugar online. Pero por ejemplo, en Game Pass PC hay juega los juegos día cero de lanzamiento, pero en consola no. Ah.
No están tirando al PC.
Esa es buena. Esa es buena. Y luego, la Ultimate, que yo creo que a estas alturas ya es la que más renta, que son 18 euros mes. Sí, son 18 euros mes, pero te podías haber comprado la Xbox Series S de medio tera cuando estaba a 50 pavos menos. Y le metías el Ultimate y eras feliz.
Ya. Yeah.
Ese es el punto.
Aún así, me parece una locura. O sea,
porque lo es. Te lo parece porque lo es.
Sí, porque. O sea, ahora mismo no recuerdo cuánto pago por Spotify. Porque lo hago con 5 o 6 amigos.
Pues
no sé
yo
cuántos,
también lo hago con unos cuantos amigos. Y ahora mismo pago 3 pavos el mes.
3 pavos al mes.
Que es la manera más económica de hacerlo. Porque si no, el puto Spotify son 10 euros al mes, ¿eh?
Y ya dices tú, hostia. Bueno, al menos tenemos música. Pero es que te pones a pensar. Cuando jugabas a la Play 3 tan tranquilamente y te veías de los de la 360 diciendo, jaja, tienen que pagar el online, y me metí a la Play 4 y me llevé...
En la Play 3 también había que pagar online.
No, yo no.
En la Play... tú no.
Yo no pagué, o sea, yo o tenía la NASA al lado...
Yo tenía un amigo que fue feliz porque en la Play 3 había online y el tío pagaba online, y cuando descontinuaron la Play 3, que eso era lo que esperaba yo que hiciesen con la puta Play 4 y metiesen online gratuito, pero amigo, ni de puta coña, en la Play 3 cuando descontinuaron el esto, que ya no salían más juegos para Play 3 y tal y cual, me hicieron, vale, online gratis. Y pusieron eso.
Pero no, bueno...
Eso es lo que me dijo a mí mi amigo.
Que, va, no,
que era el que tenía la Play 3. Yo no tenía la Play 3.
Yo jugaba Play 3 antes de la salida de Play 4 y ya estaba. Sí, ya estaba gratis. Claro, esa era la gracia. Estaban alguna tarifa de PC, estaba el online de la 360, que esa era la gracia. Por eso, o sea, yo tenía dos amigos que jugaban con la 360 y me reía de ellos, pero descaradamente, pero sin ningún tipo de vergüenza. Jaja, qué pringados estáis pagando.
Lógico.
¿Y qué pasó?
Y ahora te lo comes tú.
Llegó 2015, 2016, por ahí.
2015.
¡2015! De verdad, es que, bueno, en fin. Y me compré la... Y bueno, no me, bueno, me regalaron la Play 4. Uh-huh. Y dije, ah, qué bien, vamos a jugar a Battlefield 4, que es uno de mis juegos favoritos.
Ya no, ya no.
Pues
no,
no, mira, aquí este huequito mágico es donde metes el numerito de la tarjeta y aquí el numerito de atrás. Y pues sí, pues a partir de ahí hace todo
cuesta abajo.
Y no creo que tenga por qué ser así, pero luego, claro... O sea, es como, esto es como, sé que salgo un poco del tema, pero esto es como los gastos de gestión de las entradas de los conciertos, uh-huh, que son virtualmente nada, pero como dices, es que son gastos de gestión, es que son cosas de internas, de pues vale, pues págalo. Entonces al final te conformas y pues...
Sí, pero hay cierta diferencia, o sea, es como si...
Me da igual,
es como lo que me dices tú, no totalmente. Pero te quiero decir, el ejemplo práctico yo creo que es... Sí que es cierto que tienes que valorar en base al uso que le vas a dar. A mí, por ejemplo, pagar 3 sí. pavos mes por Spotify Premium, pues me parece la cosa más asequible del universo, porque yo le meto una cantidad de horas mensuales de música a esa mierda muy, 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 muy vastas. Claro. Pero pagar 60 euros año por poder jugar online, pues depende. Yo tuve una época en la que los pagaba, de hecho me regalaban las tarjetas estas de un año de Play Plus, sí, por mi cumple. Joder, porque jugaba al Overwatch con mis amigos, jugaba al Call of Duty también con mis amigos, entonces... Tú te estabas planteando en que el uso real que yo le daba anualmente al online de PlayStation era muy, muy vasto. Y yo jugaba los juegos que daban también gratis, que daban 3 al mes y tal y cual.
Yeah.
Entonces, ¿le vas a dar uso? Sí, vale, pues entonces lo pagas. Pero yo creo que uno de los motivos por los que me quejo sobre todo mucho del precio de este tipo de cosas es porque no les voy a dar ese uso. Y es tan sencillo como ver, pues eso, igual que en el mercado de las casas. En el mercado de las casas va a pasar lo mismo. Dices, tú te vas a comprar, vamos a poner un ejemplo muy, muy drástico. Tú te vas a comprar una casa de 150.000 pavos que tenga tales características que te hacen falta. Pues sí, ¿por qué? Porque te parece un precio adecuado para lo que necesitas. ¿Vas a pagar 1 millón de pavos por una mansión en no sé dónde? Pues a lo mejor realmente lo que es respecto a eso, pues a coste de la casa de 150.000, lo que te ofrece es lo que tiene que ofrecer por el precio que tiene. O sea, 150.000 pavos te dan tal, 1 millón de pavos te dan tal. Y dices, vale, el escalado es lineal. Sí, pero ¿yo le voy a dar uso a ese millón de pavos que he invertido en esa casa? No. Entonces me parece excesivo. Ese es el punto. Entonces...
Ojo, entonces es muy personal.
Claro, o sea, en este caso yo diría lo mismo. Para mí, por ejemplo, 470 pavos por una Nintendo Switch 2 me parece ultra, hiper, mega caro, porque no le voy a dar el uso de 470 pavos. Ese es el punto.
Bueno,
claro. O sea, eso es cuando consideras has amortizado el objeto que has... El objeto, lo que coño sea, me da igual. ¿Qué has comprado?
Joder,
sí,
es puramente personal. O sea, entonces ahí no te estás quejando de la medida, sino de la
Switch 2 es objetivamente cara, pero yo creo que más caros son los juegos, de hecho. Más que la Switch 2. Sí, sí. Y eso ya lo dijimos en su momento.
Con el Mario
Kart,
por cierto.
Claro, la Switch 2 a mí realmente no me parece que esté tan desequilibrada en precio. Lo que me parece desequilibrado es el resto. La puta cámara no sé cuánto de precio, que los putos Joy-Cons valen 90 napos, eso es lo que me parece desorbitado. Sí. Me parece desorbitado el resto de cosas. La Switch 2, para lo que ofrece, para las specs que ofrece, 470 pavos, me parece que está pasable. Me parece un poco caro, pero me parece que está pasable. Yo me acuerdo cuando conversaba con Íñigo en su momento y decía Íñigo, no, yo creo que sale a 400, y yo le dije 450, me quedé yo más cerca. Entonces dices, vale, ok, no me parece tan desorbitado, 20 pavos más de lo que he dicho. Bien, pero es que el resto es muy caro. Ese es el punto, ese es mi punto. Entonces, porque para el uso que le voy a dar al Mario Kart, que por mucho que sea un título arcade, el nivel de rejugabilidad que tiene es muy alto, pero te acabas hartando de jugar todo el rato la pradera Mumu, ¿sabes lo que te digo?
Eso lo dices tú.
Te acabas hartando de jugar lo mismo. Si eres una persona que rota entre muchos juegos, que tiene poco tiempo para jugar y que le gusta probar experiencias nuevas, te acabas hartando de jugar lo mismo. Te acabas hartando. Yo admiro muchísimo a la gente que sigue haciendo, que sigue creando contenido de exactamente el mismo juego durante 7 años, 5 días a la semana, porque yo no sería capaz, porque yo me harto de los putos juegos. Coño, ¿por qué no le voy a meter 2.000 horas a un puto juego y me va a seguir divirtiendo?
Pues igual,
yo, coño, busco experiencias pero que me entretengan.
Igual en ese ejemplo que acabas de poner aparece otro factor que es lo que tiene que hacer para comer. Porque si cambia de juego, sus espectadores,
claro, ese es el punto,
van y se queda sin comer.
Hombre, ese es el punto.
Amigo, y ahí no
pero
estamos
hay mucha,
hablando,
vale, pero venga.
Ahí no estamos hablando de entretenimiento.
Perfecto.
Estamos hablando de trabajar.
Pues te voy a otro caso. Te voy a casos de amigos míos que le tienen al Terraria, al Stardew Valley, al... me da igual, al Battlefield 1, al Team Fortress 2, al Counter-Strike. Juegos como que son eso, rejugables y tal y cual, y que tienen como un late game o un end game muy, muy largo. Gente que le tiene 800, 900, 1000, 1200, 1500 horas. ¿Cómo?
Aún así, yo creo que la clave en todos los ejemplos que has puesto, el único que tiene un pero es el de la vivienda, pero el resto tiene básicamente lo que ha dicho Borja en el chat. En la sociedad capitalista en la que vivimos, las cosas valen lo que está dispuesto alguien a pagarlas, y eso es en los dos sentidos. Es decir, esta historia que hay a veces de que tú vas a intentar vender algo y dices, no, es que esto vale 200 pavos, si no te lo paga nadie, no vale 200 pavos, vale cero, punto. Y al revés, si de repente Nintendo el día no sé cuántos de junio empieza a vender las consolas, creo que era el 12 por ahí, empieza a vender las consolas y no se las compra ni Peter, bajarán los precios. Esa es la clave. El asterisco es cuando eso choca con necesidades básicas de la persona, y obviamente aquí no hablamos de necesidades básicas de la persona. Entonces, en el mercado de la vivienda, como que eso no se aplica. Pero efectivamente, independientemente de todo esto, del valor que le das, cuánto quieres que cueste, lo que la cuestión es que si alguien lo va a pagar. Nintendo lo seguirá vendiendo. Nintendo, Xbox, PlayStation, porque
mi punto es que
han seguido a la misma vía.
Pues, mi punto pues, es que la gente se ha vuelto muy conformista, y la gente se ha vuelto muy, pues es lo que hay, pues a pechuga. En su momento, que yo recuerde, al igual que pasó con la 3DS, si Nintendo sacó la 3DS, la sacó a un precio determinado y no la compró ni Cristo, porque la gente dijo, no, el precio es desorbitado y no lo voy a comprar porque no es una buena compra. Vale. ¿Y qué hizo Nintendo? ¡Hostia! Y le bajó el precio. Pero la gente hoy en día está con... Bueno, pues a pechuga, pues es lo que hay.
Claro, pero una cosa es hablar y otra cosa es poner la pasta.
La gente la pone. Al igual que tú has visto que Netflix escúchame, tú has visto que Netflix y otros servicios de suscripción han subido mucho su precio.
Sí.
Han estado subiéndolo. Y has visto titulares, al igual que yo, de Netflix
me
pierde.
Me va a dar un argumento de puta madre que me va a reventar el.
Netflix pierde el 65%, el 70%, el 75% de sus suscriptores en España o en no sé qué región, sí, en lo que coño sea.
El primer mes.
Claro, ese era el punto, que la gente se suscribe. De hecho, te voy a poner un ejemplo absurdo. Le ha pasado a la mujer misteriosa, que su familia se dio de baja de Netflix porque Netflix era muy caro. Vuelven a tener Netflix. Entonces, ¿cuál es la movida? Que la gente se va del servicio y cuatro meses más tarde, ¡uy! Han sacado esta serie, esta película, esta cosa que quiero ver. ¿Dónde está en este servicio de suscripción, que es del que me desuscribí hace 4 meses? Vale. Me suscribo durante un mes para vérmelo. Te suscribes, en ese mes no te lo ves. Uy, tendré que mantenerlo, otro. Y no te lo ves, y otro, y no te lo ves, y otro. Bueno, vale, me lo empiezo a ver, se empiezan a ver los capítulos. Te prolongas en verte la puta serie porque eres una persona trabajadora que tiene vida, 2 meses. Te tiran los 2 meses, bueno, ahora que lo tengo, resulta que va a salir no sé qué más dentro de 4 meses. Bueno, pues ya que estoy, me voy a suscribir. Entonces, a Netflix, ¿por qué le suda la polla subir los precios? Vamos. Porque la gente vuelve,
sí.
Entonces, el punto es, la gente viniendo y diciendo... La gente que dice, pues a pechuga, se la compra. Y la gente que dice, buf, es que está muy cara porque lo he visto en un periodo de 15, de 20, de 20 días, de un mes, empieza a cambiar de opinión y empieza a ver trailers y empieza a ver reviews y empieza a ver que la consola está puta madre, que le gusta a todo el mundo, que no sé qué, porque han mandado samples de prensa y la gente lo ha probado y dice que es la mejor consola, y hacen títulos de clickbait de la mejor consola que ha sacado Nintendo, the best iPhone we've ever made.
Sí.
Y no sé qué, y ay, qué guapo, y ay, qué guapo, y ay, qué guapo. Y la pre-reserva, y yo lo he visto en chats, en conversaciones, en grupos. Igual que los anteriores en los que la gente se pegaba de hostias, lo he visto en grupos, gente diciendo los precios son desorbitados, y gente 20 días después diciendo he reservado la puta consola. ¡Lo he visto!
Lo ha dicho. En fin, creo que vamos a tener que pedirle a producción que me facilite un sombrero de estos de pirata, porque cada vez más voy necesitando.
Es que Euskadigital no fomenta la piratería, pero cada vez más, tío. O sea, Euskadigital no fomenta la piratería. Yo sí.
Espera, perdón, repite eso.
Euskadigital no fomenta la piratería. Yo sí.
Recordamos que Gaizka Carmona no representa a Euskadigital ni a la asociación Euskonet ni a...
No, pero sí los pensamientos de sus participantes.
No, a mí no me pongas...
Tú opinas lo mismo que yo.
Yo no he dicho nada.
Yo soy un mandado, yo no estoy aquí...
Íñigo también opina lo mismo que yo.
Efectivamente. Veo a nuestro productor ir a buscar cosas, lo mismo tenemos un sombrero pirata en 3 segundos.
De hecho es probable.
No, vale, no tenemos.
O al menos una espada o una pistola o algo.
Cualquier cosa, sí. O un barco aquí.
No puedo con mi vida.
¿Sabes por, de qué yo no puedo con la vida? Es que además va a ser muy rápido porque es lo mismo que lo anterior. Uh-huh. Nintendo ha anunciado precios para el Nintendo Switch 2 Edition de los juegos. Va a haber dos tipos, ¿vale? Porque esto ya se veía venir.
Menos mal.
Había unos juegos que incluían solo mejoras gráficas y rendimiento. Esos van a ser por $9.99 y los que incorporan contenido, $19.99. Ejemplos rápidos. Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, $9.99. Kirby la Tierra Olvidada, Super Mario Party Jamboree, $19.99, porque tienen contenido nuevo. Además de todo esto, se ha sabido que los suscriptores de Nintendo Switch Online y el paquete de expansión van a tener acceso al tier de $9.99 de forma gratuita. Y que también va a haber algún juego concreto muy puntual que tendrá alguna mejora también gratuita aparte del online, pero eso ya van a ser como muy 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 puntuales. El tema general va a ser $9.99 mejoras gráficas, $19.99 contenido nuevo, y los que estén suscritos a Switch Online y paquete expansión, el tier de $9.99 gratis.
Entiendo que los juegos, claro, que esa es la movida, entiendo que los juegos que tienen coste de 20 pavos de aumento, como el Super Mario Party Jamboree, por poner un ejemplo, no tendrán la versión de 10 pavos que sea solo para hacer el upgrade.
No, va a ser una u otra.
Va a ser solo el de 20, pero también entiendo que si meten alguno de esos en el Nintendo Switch Online, lo que metan sea la mejora de 10 pavos, no la de 20. O sea, si tú... Ejemplo práctico.
A ver, Gaiska, olvídate de todo lo que acabas de pensar. Cada juego solo va a tener un Nintendo Switch 2 Edition.
Ah, vale, ok. Y ese va pues a ser... me parece una puta mierda. Porque yo quiero mi puto Super Mario Party Jamboree en la Switch 2 sin pagar 20 pavos. No quiero el
pues
DLC.
Ponlo, que... pues ponlo y ya está.
No, porque no se va a ver en 4K.
Pero que es un juego donde se mueve un dado. Juegas por una puñetera escenario de parchís.
Sí, bueno.
¿Para qué quieres verlo en 4K?
Por ejemplo, sí que está
si
bien, sí que está bien lo del Zelda.
55 pulgadas.
Pero o sea, estoy de acuerdo con...
Joder, son 55 pulgadas, pues efectivamente. Los quiero en 4K porque son 55 pulgadas. ¡Cago en la puta! Mi tele no son 55, son 40. Y el 4K ya se ve bien. Y el Full HD se empieza a ver pocho. Imagínate.
Yo solo digo que, mira, igual soy muy conformista, como decías tú. Pero yo el Helldivers 2 lo corro en este ordenador a una calidad bastante nefasta, bastante patatera.
Lo corres en muy bajos.
Y a 30 FPS.
A 30 frames. Y ahora lo vas a correr peor porque las últimas actualizaciones están siendo una mierda.
No lo he jugado las últimas semanas.
De hecho, deberías forzarle el uso de DirectX 11, porque si no te vas a morir.
Well, there you go. Pero quiero decir, o sea, yo entiendo también esta búsqueda del rendimiento perfecto y tal, pero llegado a un punto, después de 60 frames no notamos nada. Y después de 4K, bueno, llegados a 4K ya es como
yo que... Yo sí que te voy a admitir que de 60 a 120, 144 o 165 la diferencia es muy notoria. Lo que no es notorio es de 120 a 144, de 144 a 165 o de 120 a 165. Pero de 60 a 120 es muy vasto, ¿eh?
Pero que el llegado a un punto ya el ojo humano no puede percibir tanto. Y yo no lo disfruto más, sinceramente, por ver a Mario hacer.
No, la verdad que no. De hecho, yo siempre digo lo mismo. Y es que a mí 60 frames me parece brutal. Y de hecho, me ha dicho Borja en el chat. Y voy a secundar su moción. Y aparte, voy a darle una nota adicional. Ha dicho Borja en el chat: ¿Gaiska tú eres la resistencia jugando juegos indie con un Steam Deck? Real. Pero ya no solo eso, sino que yo opino, en lo personal, que un juego de modo historia en el que lo que tenga que hacer, que sea muy necesito tiempo de respuesta, no sea excesivo, el nuevo estándar, y sobre todo para los usuarios de Steam Deck, no son 60, son 40 frames. Con 40 frames yo corro un juego contento, te lo juro por Dios.
Pues
y de 30 a 40 la diferencia es de la hostia. 40 es el punto intermedio en el que no necesito sacarle 20 frames más para llegar a 60, pero con 10 más de 30 el juego ya se ve fluido.
Se ve bien. Sí, con 30... A ver, con 30 yo entiendo perfectamente...
Con 30 depende de qué juego se puede empezar a notar un poco las costuras. Yo al Helldivers a 30 frames no lo puedo jugar.
Lo que quiero decir con esto es que antes decías que... A ver, o sea... Que la gente se conforma con lo que tiene que pagar. Pero aquí ya te están dando la opción, al menos, es que me parece triste que tenemos que conformarnos de esta forma, pero sí. Podemos decir, vale, no hay, o sea, no le ves, no lo vas a ver a 4000K, es que no me sé los números exactamente.
A las
Ks que hagan falta, pero vas a correr el juego, vas a pagar un precio que yo creo, a mí por ejemplo me parece más o menos justo, dices, es funcional. O sea, yo quiero disfrutar el juego y luego ya es verdad que te pierdes un poco el caramelito de se ve de locos.
Ya no es solo, pero es que no es solo el caramelito, es la movida de que si yo cojo el Breath of the Wild y lo saco de una Nintendo Switch que ya me compré en su momento para meterlo en una Nintendo Switch 2 y verlo exactamente igual que la Nintendo Switch, ¿para qué cojones me compro la Switch 2?
Ya.
Ese es mi punto. Ese es mi punto. Y tú dices, claro, es para jugar a los juegos de nueva generación de no sé cómo. Ya, es que todo el roster de juegos que se ha presentado, excluyendo el Donkey Kong Bonanza y el Super Mario Kart de la hostia con la vaca grindeándose el poste de luz, todo el resto de juegos no son nuevos. Puedo jugar a los juegos de Switch 1 pagando de más en Switch 2 con la calidad de Switch 2 o directamente en Switch 2 sin la calidad de Switch 2. O puedo jugar juegos que tenía en ordenador hace 5 años. Y luego la gente dice que es que la plantilla de lanzamiento, la parrilla de lanzamiento de juegos de la Nintendo Switch 2 es brutal y es mejor que la de PlayStation 5 porque PlayStation 5 solo tenía 10 títulos. Realmente la Switch 2 tiene 2.
Pues volvemos
porque
a lo que,
el resto
volvemos
son
a lo que
títulos
decía Íñigo,
de PC.
Si no queremos, la Switch 2 no nos interesa, no la compramos, no tiene valor. Y entonces
pero
ya.
Es que la gente la va a comprar. Es que eso es lo peor.
Os voy a dar
pues
un
no
dato.
Puedo, tío,
os voy,
no
os voy a dar un dato para terminar con esta noticia. Un dato que vale lo mismo que
la Switch.
Que la mía.
Ah, vale.
Que mi opinión. Que es. Jordan DeLong, profesor de psicología de la Universidad San Joseph en Rensselaer.
Se acaba de morir para decir todo eso.
¿Tienes idea? Dice: en términos generales. Ajá. El punto en el que la gente nota cambios en la suavidad de las imágenes en movimiento, recuerdo que esto lo está diciendo un psicólogo que no tiene ni puta idea de óptica ni optiometría, es en torno a los 90 hercios. Ahí lo dejo.
Mentira. Mentira.
Daisuke acaba mentira. De decir mentira.
Mentira.
Estás llevándole la contraria a un psicólogo.
Totalmente.
En óptica.
Totalmente.
En fin, obviamente, sí. Perfecto. Un besito para Hearthstone, que han hecho todo un artículo en base a lo que dice un psicólogo sobre el ojo humano. Venga, siguiente noticia. A ver, dale.
Siguiente cosa. Vamos.
Bueno, voy a ponerme a hacer artículos en neurociencia. En cualquier caso.
No, yo voy a empezar a escribir recetas de cocina. ¿No? Es que de verdad. Me lo ha pagado de bombo.
¿Tú qué quieres hacer? ¿Tú qué quieres hacer?
Yo,
¿qué te apetece?
Antes hablamos del IKEA, montar muebles. Me está.
Perfecto. Vamos a hablar del GTA 6. Es que tenemos tremendas noticias. Yo no sé si te acuerdas, Íñigo.
Pero que no es tremenda noticia.
No. Tenemos tremendas noticias. Tremenda noticia es la que te voy a dar yo. Tremenda noticia es la que te voy a dar yo, que no es esta.
Es relevante.
¿Tú te acuerdas de aquel programa en el que estuvo Aitor y hablamos del GTA 6 y Aitor dijo que el GTA 6 salía en 2023? No, miento. Esta era el 2023 y Aitor dijo que el GTA 6 salía en 2024.
Ah.
Hay un clip en el que está Aitor diciendo... Aitor, acabas de perder. Salía Aitor diciendo que el GTA 6 salía a lo largo de 2024.
¿Ese clip lo tenemos subido a YouTube?
Está en Twitter, está en el Twitter de Gaming Room.
Está
en Twitter de Gaming Room.
O sea, baja.
Bien, pues la movida es, ya no solo no sale en 2024 y ya no es solo que no vaya a salir en 2025, sino que sale en 2026, efectivamente. Y no va a salir en el primer trimestre tampoco, porque sale el 26 de mayo de 2026. Lo ha anunciado Rockstar Games oficialmente mediante un comunicado posponiendo su estreno. Inicialmente previsto para otoño de 2025. Lo han pospuesto poco, ¿sabes? Medio añito. Bien. La compañía explicó que este retraso se debe a la necesidad de más tiempo para alcanzar los altos estándares de calidad que caracterizan a la franquicia. Yo tengo una teoría. Una. ¿Qué es?
Yo también.
Bueno, en verdad no, tengo dos. ¿Qué es? Que están esperando a que salga la Switch 2 al aumento de precios de la Play y al aumento de precios de Xbox para ver qué cojones dice la gente y ver si pueden sacar el GTA 6 a 100 pavos. Eso uno. Y dos, están esperando a que los precios sigan subiendo para poder sacar el GTA 6 ya no a 100 pavos, sino a 120 de precio base.
Es desde luego una teoría.
Es desde luego una teoría y es muy válida.
A ver. No sé si es válida. Es posible.
En el momento en el que el puto Mario Kart World sale a 90, todos sabíamos que el GTA 6 no iba a salir a menos de 100. Lo sabemos.
En pantalla
lo sabemos.
Discutís.
O sea, lo sabemos. Sí, el GTA 6 no va a salir a menos de 100 pavos de precio base.
¿Precio base?
De precio base.
¿Tú crees?
Precio base 100 pavos.
Y aparte
Standard
online,
Edition 100 pavos.
Online y seguro que DLCs.
No, el online. Bueno, claro, esa es la movida. Es que a PC no llega hasta un año más tarde.
Eso va a ser otra movida.
Esa es la otra. Sí, 100 pavos de estándar, online aparte, y las tarjetas tiburón de comprar digineros también aparte.
Ay, Dios.
Las tarjetas tiburón de comprar digineros aparte.
A ver, bueno, eso está... sí, eso está.
Juégalo claro. 5 días antes por 30 pavos más. Y cómprate también un casco de unicornio y un arma con una skin por 20 sí. pavos más.
Total,
Deluxe vale. Edition del GTA 6, 200 pavos. Aquí lo dijimos primero. Yo te lo digo así, ¿eh?
Como vale. acierte, mira.
Yo te lo digo así.
Me como mi silla, tío.
Yo te... no te... Venga, no te voy a decir 200.
Espérate, que si te la comes luego tienes que ir a Ikea por otra.
Vamos, da igual, es experto en montaje. Es como era esto, la gente que hace coñas de... Soy... apagonólogo y estas cosas. Soy volcanólogo y estas cosas. Pues tú eres... ¿cómo sería esto?
Ikeólogo.
Sillólogo. Ikeólogo.
Ikeólogo.
Yo te voy a decir que la Deluxe Edition de GTA 6 sale mínimo... 200 yo te diría que es lo accurate. Mínimo a 180 pavos la Deluxe Edition. La Deluxe que sea la que tenga todo y tal y cual. Si hay más es que intermedias, no me meto. La más alta, 180.
Ahí tiene que venirte CJ a hacerte la cena, tío. O sea, es una barbaridad.
Tiene que venir Rockstar, traértelo a casa, traerte 4 mapas, 5 pósters y un autógrafo firmado de Stephen Curry o algo... Da igual.
Y te lo montan ellos, ¿no? ¿Cómo Ikea?
Ahora que hemos leído el comunicado en pantalla y que habéis dicho 4 cosas, mi pregunta seria es, ¿pero a alguien le interesa el GTA 6?
No te haces a la idea. No te haces
de hecho,
a la idea.
Algo que quería comentar,
GTA 6 es el juego de la década.
Sí, algo que quería comentar es que decías, esto no es relevante. Sí es relevante, porque quiere decir que vamos a estar un año más sufriendo las putas bromas de hemos tenido apagón nacional antes que GTA 6. Hemos tenido un robot revelándose antes que GTA 6.
Ya vamos por 3
cuartos. Escúchame, para que te hagas a la idea.
Antes que GTA 6. Esa broma de mierda.
De hecho, la coña está en que entre el... Creo que fue entre el... No sé cuántos, el 78 o algo, y el 2005 salieron todos estos juegos. Entre el 2005 y el 2013 salieron estos 3 juegos. Entre el 2013 y 2025, nada.
Nada.
Absolutamente, no.
Pero 2 papas.
No. El GTA 5 es de 2013.
Pues eso. Pues entre 2013, 2015.
2014 y 2025. Pues nada. No. Literalmente nada. Y tú dirás, ¿pero a alguien le importa esta mierda? Como se nota, Íñigo no sabe de videojuegos, efectivamente. Voy a seguir leyéndote de esto.
Perdóname. Que un señor haya puesto cuatro palabras. Acabamos de ver el caso de Hearthstone. Que un señor haya puesto 4 palabras en un blog diciendo, ¡hala! Es que GTA 6 no sale hasta dentro.
Uno, no es un señor, no es un señor que son todos. Y dos, escúchame. A pesar de la decepción entre los aficionados, algunos desarrolladores ven este retraso como una oportunidad. ¡Escúchame! Luke Dale, actor de Kingdom Come Deliverance 2, uno de los juegos también más esperados, con un exitazo de la hostia, porque es secuela, y que va a ser muy probablemente nominado al GOTY, expresó en redes sociales su alivio, señalando que ahora el juego tiene más probabilidades de destacar y aspirar al premio al juego del año. O sea, estamos hablando de que si salía GTA 6, se llevaba el GOTY.
Y
a tomar por culo.
Una persona,
este no es el único. No es el único.
Vale.
Hay la hostia de gente diciendo que, hostia puta, menos mal que GTA 6 no sale este año porque yo lanzaba mi juego este año y iba a ser totalmente eclipsado.
Pero eso qué validez tiene.
Ah, vale, pero entonces, precisamente, de lo que estamos hablando es de que los desarrolladores están viendo que esquivan una bala de puta.
Pero
madre.
Para que veas que me dices tú a alguien le importa el GTA 6.
Pero yo.
GTA 6 es el juego más esperado de la década.
¿Por quién?
¡Por todo el mundo!
¿Pero cuánto se juega GTA V ahora mismo?
Hostia, puta, bastante, no te haces a la idea. Bastante. No te haces a la idea.
Es que
no te haces a la idea.
O sea, a mí que alguien ponga que ha habido decepción entre los aficionados me parece muy bien. ¿Cuántos son? ¿Cuántos?
Una puta barbaridad.
¿Cuánta gente está jugando ahora mismo en Steam al GTA V?
No. GTA V... Este dato lo vi en su momento.
Vamos a buscar 2 ordenadores diferentes. El número va a ser diferente, sí, lo garantizo.
Tecleando bien fuerte.
Uy, qué gracia.
GTA V, de hecho, es que no tengo el número, pero lo voy a hacer no mucho. GTA V ha sido un juego que solo en copias de ese juego se ha vendido más que muchas consolas. O sea, si tú clavas el GTA V en el top de consolas más vendidas, y es un juego, no es una consola, si tú clavas GTA V en el top de consolas más vendidas, entra en top 15. O sea, ese es el nivel.
¿Cómo te lo diría? Si no me das datos, te voy a
GTA V, unidades comercializadas, 210 millones.
Vale, pero eso es comercializadas hasta ahora. ¿Cuánta gente juega?
Jugadores
ahora
mismo alrededor de 100.000. Bueno, esto en PC.
Vale,
solo bien, empecé, bien, pero bien, que, bien, que no tiene que ver, que es cuánta gente ha jugado a lo largo de la historia al GTA V o a la franquicia de GTA y está esperando GTA VI. No puedes medir la cantidad de gente que está jugando a la GTA V en base a gente que espera GTA VI.
Aiska, pero es que hay que coger alguna medida.
Pues para... esta, se han vendido 210 millones de unidades.
Pero es que de esos 210, primero, deja de gritarme.
Joder, macho.
Y segundo, de esos 210, igual hay gente que no vuelve a comprar un GTA porque ya no les interesa.
Borja te dice, yo hace años que no juego al GTA V, pero me dices que va a salir el 6 y se me hace el culo gominola. Y hay mazo gente a la que le pasa lo mismo. Yo la última vez que jugué el GTA V era 2021.
Tengo que decir
y
una
aquí
cosa.
Estoy, esperando el GTA 6.
Tengo que decir una cosa. Hay dos cosas diferentes. Una es lo que se espera en un juego. Otra cosa es el efecto que va a tener ese juego.
Hombre, porque claro.
Decía... Claro, no, decía... el actor de Kingdom Come Deliverance 2, que tiene pinta de juegazo, no lo juego.
Hostia.
Que dicen, puede optar a juego del año, pero se lo puede quitar GTA 6. ¿Cómo sabemos eso? Sabemos que es esperado, pero después de lo que salga...
Hombre, totalmente.
A eso me refiero.
Totalmente. Si pero la movida es que, la movida es que esquiva, el tío diferente. Está esquivando el peligro, porque es un peligro inminente. O sea, quiero decir...
Pero no te garantiza nada, o sea...
Hombre, garantizar no te garantiza nada, igual que pasó con el Cyberpunk. Pero luego por eso, hay juegos que envejecen mejor, hay juegos que envejecen peor. No sabes cómo va a envejecer.
Pero no es que envejece, ya no tiene juego al año. Me refiero, o
la
sea...
La realidad es que no sabes cómo va a envejecer, pero te voy a poner un ejemplo absurdo. El Cyberpunk salió roto, lo arreglaron, aún así optó a juego del año y tal y cual. Sí, pero de lo más es que hoy en día muy poca gente realmente se acuerda en comparativa a la cantidad de gente que se acuerda del Cyberpunk. Claro, hay muchísima gente que juega al No Man's Sky. No te lo digo, yo quiero jugar al No Man's Sky. Ahora que está arreglado, es uno de los mejores juegos que puedes jugar y demás. Pero sí que es cierto que en su momento salió muy mal y la gente se olvidó de ello muy rápido. Pero el Cyberpunk también salió mal y todo el mundo sigue jugando al Cyberpunk. Y de hecho cada vez tiene más jugadores. Entonces, ese es un poco el punto. Otro ejemplo claro, el Starfield. Starfield salió rotísimo.
Oh, Starfield, ¿qué fue aquello?
Y optó a juego del año. Igualmente, exactamente igual. O sea, te quiero decir...
Pero que el hecho en sí... Sé que has dado otros argumentos, pero quiero decir que el hecho en sí de que opte a juego del año... No
te asegura que lo vaya a ganar, lógicamente, pero te estás quitando un competidor fuerte.
Ni siquiera te asegura de que ese juego haya tenido un interés dentro de la comunidad. Porque las nominaciones a juego del año se hacen ¿cómo?
Hombre, con un jurado.
Vale, gracias.
Hombre,
de
con
nada.
Un jurado.
Pues eso.
Ese es el punto. En cualquier caso... Que el tráiler de GTA 6 ha acumulado ahora mismo más de 100 millones de... Bueno, miento. En su momento acumuló más de 100 millones de visitas en 24 putas horas. Y veremos... Sí que es cierto que veremos qué es lo que sale. Pero coño, ni que sea, la gente lo está esperando. Eso es una realidad.
Eso sí, no te importa.
Y seguimos con... Es que me ha pillado justo porque estaba mirando comentarios. Y ya ahora sí tenemos la última noticia de la sección de noticias, que es que efectivamente Microsoft es la mayor editora de PlayStation.
Vale, perdón.
Es muy gracioso.
Es que me encanta el periodismo. Artículo de Shataka. Que es que son la hostia. Artículo de, es que me apetece cagarme en la prensa en general. Artículo de Shataka.
Me apetece cagarse en la prensa en general.
Primera frase, los últimos resultados financieros de Xbox consolidan su giro estratégico y cambian para siempre la industria del videojuego. Microsoft ahora es la mayor editora en PlayStation. El resto del artículo, que es un huevo de cosas, no hace referencia a la mayor editora en base a qué.
En base a cantidad de juegos vendidos.
Correcto, pero no lo dicen. Resulta que hay otro artículo... No, ni siquiera. Ponen un enlace a una nota de prensa de Microsoft donde si tú rascas por... No, ni siquiera. Es la transcripción del evento. Donde si rascas un poco, ya llegas a la conclusión de que el dato es en base a volumen de juegos vendidos. Es decir, Microsoft vende más juegos en PlayStation que el resto de sus competidores.
¿Y que PlayStation... per se, que esa es la otra, que títulos first party.
Perfecto.
Que eso es un poco lo llamativo ni siquiera es que vendan más que el resto, o sea, es Microsoft, es grande, eso es un poco lo que tiene sentido.
Bueno,
no va a vender más que mi primo Paco que ha hecho un jueguito,
lo
¿sabes?
Sería que punto número uno Sony, punto número dos Microsoft,
punto número tres cualquier otro, lo que coño toque. Poquito,
correcto.
Bien.
Pero,
claro. Pero ahora eso Microsoft está por encima, efectivamente.
Y, insisto, por volumen de juegos vendidos.
A ver, cierto es que si te digo un par de títulos, es un poco asumible, como por ejemplo Call of Duty, Modern Warfare 3, Minecraft y Hi-Fi Rush, entre muchos otros títulos. O sea, son títulos exitosos, como por ejemplo la franquicia Call of
Minecraft
Duty.
Minecraft en Xbox, por favor.
La hostia de gente.
Pues no tenéis ni puta idea, Minecraft hay que jugar con teclado y ratón. cabrón y no ver la película esa de mierda pues que le han hecho.
Pues le enchufas un teclado y un ratón al Xbox, ¿por qué no?
Espera, ¿el doblaje euskera qué?
Eso lo quiero ver yo,
Gracias. O sea, yo lo vi en doblaje euskera.
¿Lo viste? ¿Pero lo viste en cines?
En cine.
Y igual que
Pagué por ello.
Sí, claro, que yo también he pagado por ver esa mierda.
Ya, pues hay que verse la de euskera.
En euskera, yo recomiendo.
Yo no tengo nada en contra de pagar por verla en euskera, entre otras cosas porque hay que apoyar el doblaje en euskera, por favor. Y gracias, y porque varios técnicos de sonido cobran de ello. Importante. Hay que pensar en los técnicos de
sonido. Mirando por su familia.
Ahora bien, por mi familia y por mi familia profesional. Ahora bien, menuda puta mierda.
Sí, no, cosas como son. O sea, unas risas, pero ya está.
Yo no me la he visto. Solo te digo una cosa. Sí, que yo, cuando hace el water drop, no sé qué coño dice en la versión en inglés o en la versión en castellano.
No importa. Porque la versión
en euskera. Pero en la versión en euskera dice Plistiplausta. Efectivamente. Y es maravilloso.
El Plistiplausta, el Egurra. Y
Egurre.
El Egurra. Es.
Ah, ¿El cuál?
Nederra. Eta, Oyo Jinetea.
Es que es brutal. El tráiler de eso es maravilloso.
Yo vivo por eso.
Euskolabe las tenemos ahí.
Vivo por eso.
Eso es lo que es que no sé dónde.
En la Lóndiga.
¿En la Lóndiga?
En la Lóndiga se puede ver. No sé si se puede ver en algún otro sitio, de hecho.
En euskera.
La movida también es que no sé cuántas sesiones quedarán porque ya se lanzó hace semanas.
No sé
cuántos se quedarán, pero bueno.
Pero bueno, sí, jugad Minecraft, no veáis la película, excepto si se nos queda. Por favor, hacedlo. Incluso si no sabéis euskera, de hecho, recomiendo hacerlo.
O sea, de hecho, la Lóndiga solo queda en castellano.
Ah. ¡No! Hay que encontrar esa película, igual hay que encontrarla. No sé dónde estaba, pero hay que encontrarla, me da igual. En cualquier caso, eso. Volvemos a Microsoft y sus movidas. Que Microsoft es la que más vende en PlayStation, cosa que realmente tiene mucho sentido. Y a mí en parte me gusta. Me gusta por un motivo. Porque van a obligarle a Sony a hacer el juego contrario. Es decir, van a tener que empezar a sacar de día uno sus juegos de lanzamiento en ordenador. Y eso nos beneficia a todos.
Eso estaría muy guay.
Nos beneficia a todos. Así que, y ya lo empezaron a hacer, yo me acuerdo todavía cuando era la de... ¿Por qué te compras una consola? Por los exclusivos. Tú te comprabas la Play 4, porque de las sofás, claro. Porque el Horizon Zero Dawn,
y ahora,
porque el Gran Turismo, porque...
Y ahora remates,
Ahora es al revés. Ahora se esperan ciertos juegos en PC que no han llegado y que no van a llegar, y que van a llegar antes a emuladores, que esa es la otra, pero bueno. Se esperan ciertos juegos en PC, pero más allá de eso es que todo lo nuevo está saliendo también en PC. O sea, se espera el Bloodborne, el Gran Turismo 7 para PC, que no van a salir, las cosas como son, sorry not sorry, pero el Horizon Zero Dawn está, el Forbidden West está, ahora han hecho, me ha matado, porque han hecho el Horizon Zero Dawn Remastered, ¿para qué si está el original?
Yo no voy a jugar Remastered, te digo yo, y tengo 200, 300 horas metidas en el original.
Yo no tengo el original, yo no me he pasado el original todavía. No me lo he pasado al original. Llevo diciendo eso 4 temporadas, pero no me he pasado al original todavía.
Si no tienes ningún tipo de respeto por la vida ni por nada. En fin.
Hola.
Pero no, el Spider-Man. El Spider-Man, tengo la Play 4 y el Spider-Man. He jugado el Spider-Man Remastered en PC. Efectivamente.
Pues yo no.
Es lo que hay. Conclusión, a mí me hace ilusión por eso, porque también a lo mejor lo obliga a dar un salto, ¿no? Hacer énfasis en que Xbox ha disminuido sus ventas en un 6% en el último trimestre en consolas. Porque ¿para qué coño quiero una Xbox si me la van a subir de precio cuando tengo la mejor Xbox de todas? Because everything is a Xbox. Una LG Smart TV ahí fuera, efectivamente. Porque ahora ha llegado la aplicación de Xbox a las teles de LG. Que esa es la otra noticia.
Hombre, pues pero no, tela. Eso no sabía.
Because everything is an Xbox. Everything is an Xbox. Entonces, ahora tu PC también es una Xbox. Entonces, ¿para qué coño quiero una Xbox que me ha subido de precio cuando tengo un PC que ha subido 0 euros de precio? Que lo tengo en mi casa, efectivamente. Es un poco lo que
bueno,
tengo.
Bueno, Miguel.
Hola. Hola, soy Miguel, y hoy os he traído un libro, no sé.
No, que le des paso a Miguel, anda.
Bueno, pues viene Miguel ahora, efectivamente, a hablarnos, lo vamos a sacar del cobertizo, y viene a hablarnos sobre Dark Souls 1, parece ser un librito de arte que nos va a traer, y a nosotros que hemos jugado al Dark Souls, yo al menos al Remastered.
Bueno,
¿tú has jugado
sí.
Dark Souls?
Ya, hablamos luego de eso porque tengo historia traumante.
Bueno, pues bueno. Hablamos luego de eso entonces. Ya me lo contás, ya te haré la misma pregunta. El Dark Souls 1, yo lo he jugado, pero no me he parado a mirar el arte, así que nos lo va a traer Miguel. Vamos a darle paso.
Hay que seguir el flow de la música, Gaiska.
Ahora que me dejan hablar, efectivamente, porque ya me han desmuteado el micro, continuamos en Gaming Room con, como siempre, nuestra sección especial. Y si estáis viendo el vídeo, ya veréis que ha aparecido un palo mágicamente a mi derecha. Y es por eso que, efectivamente, sabemos que vienen a enseñarnos cositas. En el caso de hoy, tocan libros. Por ende, Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas.
¿Qué nos has traído hoy?
Nada, hoy hemos traído un TVico, ¿vale? Un cómic de Dark Souls, para cuando ya te has quemado los ojos en la pantalla y ya te han matado un millón de veces.
El libro este no es un mímico. ¿Estás seguro que no es un mímico? ¿No me va a intentar comer o algo?
Nunca se sabe.
¿Estás seguro que no es un mímico?
Yo monstruos he visto.
Ábrelo tú, por si acaso.
Bueno, a ver, portada ya vemos. Y como hemos dicho, es un cómic. Y tiene un par de... A ver, en principio salen grapitas, como que siempre. Esto tiene un tomo y recopila un par de aventuras. ¿Vale? Qué mal leo. El aliento de Anadolus y el rincón del invierno. Y por lo que estoy mirando,
son como dos capítulos.
Sí,
dos...
son dos historias independientes.
Ah, vale, okay.
Vale. Entonces, una es de una chica que tiene que salvar el reino, ¿vale? De una guerrera y tal. Y el otro es de, pues, un señor que le roban su arma mágica y tiene que perseguir al que se la roba, y por el camino pues se va enfrentando un millón de historias de su vida.
Mis lunes por defecto,
Entonces, bueno, pues basándose en el lore de Dark Souls, pues te va contando un poco pues el desarrollo de estos
personajes.
No, es lo que he estado mirando, lo he mirado un poco así rapidito y no te sé decir. Tampoco he jugado, jugué a... no me acuerdo cuál de ellos, no creo que pasé 10 minutos jugando, pero sí, porque yo soy un manco. Entonces lo probé y tal, aparte que las consolas las tengo como muy apartaditas.
No, hombre, no.
Lo probé, sí. Y sin mal, entonces no sé deciros a cuál de ellos, ¿vale? Como estáis viendo, el dibujo es súper chulo.
El arte está muy curioso, sí, está muy guapo.
El dibujo es súper chulo. Tenéis las historias completas, te vas separando los capítulos y por aquí tenemos que igual en esto me puedes decir tú los enemigos. No has jugado mucho.
Algo sé, pero no mucho.
Si son enemigos reales, igual esto hasta te puede decir el juego.
Pues te diría que sí. Pasa que si se centra más en bosses, o sea, yo entiendo que si está basado en está principalmente basado en sobre todo en enemigos, más que en historia. La historia puede que sea alternativa, pero yo entiendo que, sobre todo, tema enemigos y demás, sí que será equivalente. Puede incluso que a lo mejor, en base a, sobre todo, esta escena que acabo de ver aquí, puede incluso que coja inspiración, ¿no?, de algún hecho particular de Dark Souls. Yo me acuerdo haber jugado, yo el Dark Souls que he jugado principalmente, únicamente, de momento al menos, es el Remastered. No llegué a pasármelo, pero yo jugué al Dark Souls remasterizado, es decir, el Dark Souls 1, a fin de cuentas. Y hay un recuerdo que tenemos en mente, yo creo, todos los que hemos jugado Dark Souls 1, o el Dark Souls remasterizado en su defecto, que es ese momento en el que tú tienes que pasar por un puente en el que hay un dragón esperando, y en el momento en el que tú sales de, digamos, los recovecos que hay a los lados del puente y entras en el propio centro, él se levanta, vuela y echa la llamarada a padre, y tú tienes que correr de un recoveco a otro, porque si no corres, ahí te has quedado. Entonces creo que
esto puede
pillar también de este apartado. Sí, supongo que pillará también de experiencias como muy claves, muy clásicas. Y tirará de ahí. Entiendo, repito, que los enemigos serán lo que sea común o lo que esté... Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. O lo que esté inspirado, y que la historia sea original. Eso es lo que estoy suponiendo, vaya. Pero quiero decir, si tú me preguntas de los que hemos visto aquí, que tenemos, pues mira, el para los que nos estén oyendo, el Barón Karamas, Fira, o Karamas, no sé cómo se pronuncia, o Karamas... Aldrich está también, y había uno más, Anadolus, que es precisamente el que has mencionado en el título. Yo no los he visto en mi vida.
Vale.
No sé si tiene este delante, ¿tiene alguno más?
A ver, luego lo que tenía en la parte de atrás, que es lo que también nos quería
¡Solé!
Enseñar. Por eso la he marcado, para sacarla.
¡Solé!
Te saca todas las portadas de los tomitos que fueron saliendo. Y es la que te he puesto para que se viera primero es esta.
Soler, sí. You died. Definitivamente es lo que más va a ver un jugador de Dark Souls. Esta pantalla.
Has muerto.
Literal. Sí. Está guapo.
Está muy chulo. O sea,
está muy bonito.
A mí me ha gustado sobre todo por el arte. el juego, lo dicho, lo instalé porque me dieron mucho la tabarra.
¿Pero recuerdas cuál era?
No, qué va. Me dieron mucho la tabarra, creé el personaje, me di cuatro vueltas, material y poco más. Entonces no...
Mira, este por ejemplo sí que me suena. Uh-huh. El Jarl sí que me suena mucho. Iñigo, ¿tú has jugado algún Dark Souls?
No, pero por lo que estoy viendo, efectivamente las historias parece... No lo tengo muy seguro porque tampoco he encontrado muchas fuentes, pero en las historias creo que sí son originales, sí. Los personajes no. O sea, son historias basadas en los personajes de los videojuegos. Los personajes y las mecánicas.
O sea, por ejemplo, Andrés de Eastvale, ahora que me paro a mirar en el propio diseño de personaje, también es un personaje del juego. El Jarl también... No sé, ¿hay algún otro por aquí a mano? El guerrero sin nombre también me quiere sonar. ¿Y la piroespada de Andrés? Sí. La piroespada de Andrés, sí.
Sí, no, habrán cogido el lore y...
Sí, habrán pillado el lore. Pues eso, sobre todo, yo creo. Objetos, tú está guapísimo. sobre todo, pues, objetos, enemigos y demás, quiero suponer. Y habrán tirado de ahí para crear una nueva historia. Es que Soler, tío. Me encanta además cómo es posiblemente uno de los que tiene menos... O sea, menos diseño de personaje.
No, este es prácticamente caricatura.
Es simplecito. El resto está súper elaborado, no sé qué. Esto... Aquí ayudáis también. Este no, el anterior. Que lo he visto, me ha parecido muy curioso. Aquí están los anteriores dibujos. Vamos a repetir lo mismo que decimos las últimas veces, que es, yo sé que muchos consumís esto en formato podcast, pero para esta sección, please, irse a verlo, porque sí. Es un libro objetivamente visual.
Sí.
Y me encanta cómo Soler es, literalmente, sí, una caricatura, pero es que sí. Soler, tío.
Pues sí.
Está muy guapo.
Sí.
Hombre, al final es que hablando de cómics de
recuerdos también
has dicho cómic, ¿no?
Es un cómic. No, al principio he dicho TVico.
un cómic y un TVico no son lo mismo.
A ver, es una novela gráfica, pero bueno,
vamos a ser refinados.
Novela gráfica, pero en papel.
No, Norma Editorial esto lo pone como cómic americano, así que sí. Hablando de cómic americano, pues y de cómic en general, es recomendable ir a verlo porque una de las partes más importantes es la parte gráfica, ¿no? Pero bueno, es además dos historias que tienen buena pinta de ese mundo de Dark Souls en un formato distinto al de los videojuegos, que siempre está curioso.
¿Hemos mencionado de quién es el dibujo? Porque estamos hablando mucho del dibujo, pero no sé si hemos mencionado quién es el dibujo.
No lo hemos mencionado, pero bueno, lo teníamos aquí en la portada. El
guion es de George Mann y el dibujo es de Alan Kwa.
Mira, ya que mencionábamos de Dark Souls, pero ninguno parece ser somos expertos en Dark Souls per se.
No tenemos vida para tanto.
¿De Souls-like como tal? ¿Alguna interacción en particular de la que queráis hablar?
Gaska, ¿qué nos estás preguntando?
A ver, ¿sabéis jugar algún Souls-like?
Yo no he salido del Mario, no. Pregúntale.
Tú no salías del Mario 64 encima en particular.
Pero soy muy viejuno, yo.
Algo más nuevo, yo qué sé, Lies of P, que salió hace no mucho.
Que va.
Madre mía, pues no. estamos los tres, cada uno peor que el anterior.
Pero no, lo importante es esto. ¿Tú sabías que la frustración en el mundo de
viene del Super Mario 64?
Efectivamente.
La frustración en el mundo de los videojuegos salió con el primer puto juego, que era el Pong.
Perfecto.
O sea, te quiero decir...
¿Algo más o hacemos ya...
Yo creo que es... un buen cómic para relajarte, para estar tranquilito. Si conoces Dark Souls, perfecto. Y si no, también es una historia de aventura.
Siendo una historia independiente, no tienes por qué saber del lore de... A ver, yo entiendo que a la gente le da más ilusión, pues igual que me ha pasado a mí, ¿no? Estás abriendo y ¡coño, está Soler!
Eso es.
Pero si no, lo puedes ver y puedes entrar. Y de hecho, lo puedes hacer a dirección contraria. O sea, en lugar de juego a Dark Souls y luego vengo y ¡buah, qué guapo! Porque está Soler y porque este monstruo, porque no sé qué, porque no sé cuántos, lo puedes hacer al revés. Te puedes leer todo esto, luego jugar a Dark Souls y decir ¡coño, Soler! Pues
era más fácil leerlo.
Yo creo que sí.
Pues eso, esa es la recomendación hoy. Dark Souls, el primer tomo, que tiene el aliento de Andolus y el rencor del invierno, escrito por George Mann, dibujado por Alan Kwa y editado por Norma Editorial.
¡Cuánta cosa!
¿A que sí?
¿Y Miguel, dónde podemos encontrarnos
pues nosotros esto? ¿En la librería de vuestro barrio o en Mano del Friki?
En Mano del Friki... ¡El Cano 5! ¡Maracaldo! El Halo 5. En fin. Muchas gracias, nada, Miguel, por tenernos una nueva recomendación. Y nos vemos en el próximo programa.
Vale, nos vemos en la próxima.
Hasta la próxima.
Oye, muy guapo el libro que ha traído esta vez Miguel,
¿eh? La verdad que sí, la verdad que sí, ya hemos comentado. A mí me ha sorprendido bastante, pues eso, por lo que comentamos, ¿no? Cuando estás jugando tú al Dark Souls y está un boss reventándote por 18ª vez, lo último lo que te fijas es en... ¡Uy, sí, mira qué bonito el pájaro ese del
pero
fondo!
Es que es arquitectura gótica.
Efectivamente, no te fijas. No, o sea, estás aquí agonizando, gritando contra tu alfombra, en fin.
Y fíjate no que yo jugué el Dark Souls Remasterizado, pero hace tiempo ya. ¿Tú jugaste de Dark Souls 1 o Dark Souls Remastered alguna cosa?
No, yo jugué... Un poco a Bloodborne. Bueno,
al
un buen rato
no
a Bloodborne.
No puede ser el Bloodborne. Y el Bloodborne que todo el mundo lleva esperando para PC.
No quiero hablar del tema.
Bloodborne para PC.
Ahora que no juego a la Play, no quiero hablar del tema.
¿Te lo pasaste bien?
Primero, no me lo pasé.
Uy, pues como el Dark Souls.
Hay que empezar por esa parte de la frase. Y segundo, a ver, está guay, pero es que llega un punto. Llega un punto que es que ya es más sufrimiento, que más dolor que disfrute. Entonces ya dije, mira, está muy guay. La arquitectura como estábamos hablando,
gótica.
La estética está guay. No me fijé por lo que sea, porque el arma en la cabeza pues no me deja concentrarme. Pero, o sea, no sé, no era para mí. No tengo que admitir. Bueno. Igual los Dark Souls sí. Algún día
a lo mejor tenemos que volver a retomar tú y yo los Souls. A lo mejor tenemos que retomar tú y yo los Souls.
A lo mejor
y digo, ya tenemos un streaming nuevo para esta santa casa.
Muy bien.
Y digo, yo retomando los Souls. Tenemos mucho verano por delante, porque de hecho queda muy poco para terminar la temporada.
Llego a hacer mención publicitaria, por no. cierto. Aquí, un día de estos... Aquí
en Euskadi Digital.
Un día de estos saldrá un banner, pero todavía no. Iba a decir que, por cierto, Miguel este fin de semana ha estado en Retro Barcelona vendiendo... libros, y uno de ellos de su editorial Le Freak Ediciones, el nuevo, es la última misión de un personaje llamado Freddy Hardest. Uh-huh. Que esto es ya el pleistoceno. Freddy Hardest, un personaje de un videojuego de Dynamic Software de 1987.
Bien, buena
este,
esa.
No le suena de absolutamente nada, pero para la gente que tenga esa nostalgia, que precisamente
y por que
eso
tenga esa edad,
se ha presentado en Retro Barcelona el libro escrito por Josep María Obiol, Freddy Hardest, la última misión, que es lo último de Le Freak Ediciones.
Uh-huh. Tremenda la promo.
Bien,
y dicho esto, ahora sí, tal cual.
Perfecto.
Dicho esto, ahora sí, nos tocan los agradecimientos, como siempre, a Mikel por su trabajo en producción, a Íñigo por tu trabajo en ponerte nervioso tocando botones y esas cosas.
En soportarnos.
Sí, ¿no? Sí, también.
Tengo
también
mucha suerte. De
mucha,
que,
¿eh?
Mucha suerte.
Muy mucha.
De nada.
Voy a hacer una...
Continúa, por favor. Vale. No te he interrumpido.
Voy a hacer una reflexión personal. Tengo mucha suerte de que el trabajo audiovisual en general y el trabajo en radio en concreto es, pero exponencialmente de lo mejor que he trabajado en mi vida, incluso sin cobrar, como aquí.
Porque en Euskadi Digital.
Porque si no, os se va a dar por culo tomando. ¡A la mierda!
Hombre, a ver, si te pagásemos estarías aquí con nosotros y con tu espíritu.
Sí, pero estaría quejándome lo mismo o más que haciéndolo gratis.
Pero más a gusto.
Pero lo hace gratis y se queja, ¿no? Pues
efectivamente.
Le pagamos posibilidad de quejarse.
Eso es.
Ahí está.
No, al revés. Lo estáis cogiendo al revés. Me quejo menos de lo que me he quejado en otros trabajos, que eso está muy
bien. Y en otros trabajos le han pagado, ¿eh?
Y en otros trabajos,
sí,
en
victoria absoluta, ¿eh? Victoria absoluta.
En otros trabajos, bueno, si preguntas por ahí, en fin.
Se hará.
Becario, gracias por venir a Gaming Room.
Muchas de nada.
Hacía tiempo que no aparecías por aquí, ya iba tocando salir de la gruta, como dice Sergio, que lo tenemos
clink,
por ahí
clink,
esperando.
Las cadenas,
lo tenemos por ahí esperando para el siguiente episodio, sí, y bueno, sí. Ahora te toca volver, sí, te sacaremos de vuelta.
Sí, ahora viene aquí el verdugo.
Ayudarme educadamente. Pones gracias este chiste. Te toca volver. Además estaba haciendo así una cabeza como...
Pero ¿qué quieres?
Ya deja de ser un chiste, es una realidad.
Es que ya sabe lo que le toca, no se lo tengo que decir yo, ya lo sabe.
Yo de hecho propongo una esto con todas las cámaras, una cuarta cámara.
¿Cuántas cámaras?
Una cuarta cámara en el sol. sótano para cuando pues me aburra. Venga, pues decís,
vamos, venga, vamos a hacer Barrio Sésamo. Una cámara. Dos cámaras. Tres cámaras.
Cuarta cámara. Y soy yo el sótano.
Señala barrio. Señala así. Así, señala así. Cuarta cámara.
Quinta cámara.
Puedes hacerles porque las pantallas y terminas mañana, sí, eso. En fin. Gracias también a Miguel por traernos el libro de Dark Souls, como siempre. Y, por último, a vosotros, los jugadores, a vosotros, nuestros oyentes, por aguantarnos, como Íñigo, ¿no? Básicamente, un poco en la línea de lo mismo.
Para vosotros, jugadores.
Es que es el puto... O sea, es el eslogan de venta de PlayStation, pero es que lo uso yo más aquí.
Ya, bueno.
Es de coña.
PlayStation lo ha dejado de usar.
Claro, ya que hace más gracia.
Básicamente.
Utilizando básicamente. El Let's Play Together, no sé qué movida.
Absurdo. ¿Dónde quedaba el para vosotros, jugadores? Tío, pues verdad.
Eso era un eslogan.
Ya, es que han dejado de ser para vosotros, jugadores. Entonces es un poco lo que tiene, ¿no? Otro día hablamos de empresas haciendo cosas.
Ya hablaremos.
¿Tú,
ya hablaremos.
¿Tú estás seguro que otro día no has tenido suficiente con lo anterior?
Bueno,
siempre hay algo, siempre
sí,
hay más tela.
Esa es la movida que otro día, antes hemos hablado de Xbox, otro día hablaremos de Sony y sus movidas. Pero bueno, y por último, como siempre, agradecer a las. Es que me viene bien que me suba la música porque si no, yo no me entero porque no la escucho.
¿Sabes dónde estás? ¿Sabes dónde estás?
Aquí en Euskal Digital estoy. Agradecer a las radios. Íñigo se muere. Agradecer, como siempre, a las radios también que nos emiten. Íñigo está bien.
Todo por el drop. Gente, todo por el drop.
Sí, tal cual. Y encima nos rompe, que eso es lo peor. Pero bueno. Agradecemos a Tularia Extreme por emitirnos. Y Euskal Digital, pero es que en Euskal Digital estamos. Aquí en Euskal Digital hay un banner ahí todo enorme. Hay un logo impreso en 3D que traje yo a esta Santa Casa, todo enorme también. Es un poco, o sea, todo el mundo sabe que estamos en Euskal Digital, ¿no?
Se anuncia.
Se anuncia. ¿Sabes qué más? Se anuncia la llegada del drop, efectivamente. Así que, como siempre, más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas dentro de muy poquito. Queda poco para terminar la temporada. Nos vemos.